especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros porque no saben la diversión del programa y todo lo que van a aprender el día de hoy. Pero antes, The Breakfast Club. Es que lo que yo tengo confundido, que ahorita lo voy a investigar, porque no me gusta tener dudas musicales, es o Madonna hacía los coros para The Breakfast Club,
sí, claro.
O The Breakfast Club era una banda donde estaba John Jelivín Benítez, que fue de los primeros novios de Madonna. Ahorita voy a hacer esta investigación. ¿Lo estás investigando?
Sí. A ver qué es. No, estoy poniendo mi prompt. Espérame.
¿Estás usando AI?
Sí.
Muy mal.
Pues es rapidísimo. ¿Por qué muy mal? Creo que no.
Uno googlea normal. Uno googlea normal. ¿Cómo están, cuentavientes? ¿Qué dicen? ¿Qué novedades? ¿Qué chismes? ¿Qué alegrías? Denme algo. ¿A qué porcentaje están el día de hoy en este programa?
A 120, como siempre.
Yo estoy con todo el día de hoy, ¿eh? Nada más no veo dónde están mis lentes de ver, qué espanto. Oigan, cuentavientes, ¿no saben todo lo que tenemos en el programa?
Sí, mira, Madonna formó parte de The Breakfast Club.
Ahí está, ahí les va. Ok, esta banda...
A finales
este es
de
una.
Los 70.
Esta es una, se llama Right on Track. Pero ponles Rulo, la de Never Be the Same, que es el segundo sencillo que pegó de esta banda. Ok, es John Jelivín Benítez, que fue un exitazo en aquel momento, esta canción, 1987. Y John Jelivín Benítez puso a Madonna haciendo los coros de esta canción.
De esta, exacto.
Ok, exacto. Y justamente
y también fue parte de, ahí está, pues también de The Breakfast Club, también fue integrante Jan Jen.
¿Qué?
John Benítez.
Exacto.
John Jelivín Benítez.
John Jelivín Benítez,
sí, claro.
buenísimo.
Era el bajista.
Claro. Después de haber hecho coros en esto, es donde ella lanza su primer sencillo. Y el primer sencillo de Madonna, por si no lo sabían, se los digo de una vez, es un pequeño chorizo musical el que les estoy haciendo ahorita. Es esta canción que yo no sé si se acuerdan de la existencia. Cero fue Holiday. La primera canción de Madonna fue esta, que se llamaba Everybody. Te digo algo, es de mis favoritas de Madonna, ¿eh? Yeah. ¿Se acuerdan de esta, cuentavientes?
Yeah.
Buenísima.
Yeah.
O sea, imagínense qué precioso. Pero esta canción que escribió y produjo Madonna en el 82, mientras que vivía en Nueva York, básicamente hizo un demo y eran como pues unos dance tracks. Y entonces, pues como ella no tenía disquera, se iba de bar en bar en Nueva York y de club en club a entregar su demo para que lo tocaran. Y lo tocaran, lo tocaron en Dancetería, donde conoció a un promotor musical. Ajá. Que tocó la canción y vio que la gente se prendió. Y él la llevó a una disquera, no, Cummins, él la llevó a una disquera y ahí la firmaron para hacer, ¿se acuerdan los sencillos de 12 pulgadas? Y así es como empieza con esta canción la carrera de Madonna. O sea,
claro. ¿Tú sabías que Madonna era baterista antes que cantante y solista?
No sabía.
O sea, en el grupo este, Jelly Bean fue quien la conecta a todos los clubs y a todos los centros nocturnos en Nueva York.
Pues esto es una joya. A ver, ¡súbele, hijo! Oigan, fíjense que hay algo de mí que ustedes no saben. Pero nuestro invitado, él sí lo sabe.
Sí, lo sabe muy
Rodrigo
bien.
Medellín, que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, experto en ecología y conservación de vertebrados de México y el mundo, tiene 300 publicaciones, es un picudazo, seguramente lo han visto en la BBC, en National Geographic, porque es muy respetado a nivel mundial. Es el hombre que más sabe de murciélagos, probablemente en México 100%. Pero también el que más sabe de murciélagos en el mundo. Le dicen el pequeño Batman. El Batman, así te dicen. El Batman. Bueno, de hecho así se llama en redes sociales. Batman
Medellín.
Medellín. Para que lo sigan. Aparte esto de fondo es una belleza. Esta es tu canción.
Pues no, pero sí.
Pues no, pero sí. Hijo, Danny Elfman, qué bárbaro esta versión de Batman. Me parece espectacular. Bueno, lo que ustedes no saben de mí es que yo soy una amateur birdwatcher. ¿Cómo se dice en español? Una
observadora de aves.
Observadora de aves. Observadora
de aves.
Entonces, Rodrigo ya es mi íntimo amigo de WhatsApp. Y entonces a cada rato le estoy mandando fotos de, oye, vi esto, ¿qué es? No, pues ese es un halcón peregrín. Oye, vi aquello, ¿qué es? No, pues ese es un house finch. Oye, fíjate que no entiendo qué pasó aquí. El otro día te conté que vi un halcón cola roja. ¿Cómo se llama cola roja?
Cola roja, sí.
Un halcón cola roja sentado, ¿ok? Esto fue en Central Park, ¿ok? Sentado en la rama de un árbol. No se movía, ¿eh? Lo único que movía eran los ojos. Y yo...
Ahí vas a su
parada
momento.
Parada media hora, Rodrigo, viendo al halcón. Que era un halcón juvenil, según me dice Rodrigo. Es un halcón joven, porque todavía no tiene la cola roja, toda la explicación. Y en eso cuentavientes, pero a ver, no puedo creer la velocidad. En cuestión de segundos, el halcón abre el ala, se avienta al piso, así entre las hojas, abre el pico, yo no veía qué había hecho, se levanta, abre las alas, empieza a volar con una rata en el pico.
¡No!
Se va como a una piedra, como a 300 metros, y ahí vamos todos detrás del halcón. Lo primero que hace el halcón, le quita la cabeza a la rata, le empieza a picotear, y de repente, espagueti. Empezamos a ver, ahorita explicas todo, Rodrigo, yo empiezo a ver que jalaba una cosa, pero no se acababa. Era un hilo, como un espagueti.
Era el intestino de la rata.
El intestino, exactamente.
Ay, Dios mío, y ahí andaba con el intestino y lo jalaba para un lado y lo jalaba para el otro.
Ay, no.
Y estuvimos, yo creo que como hora y cuarto, viendo al halcón cazar.
qué maravilla.
Es exactamente enamorarse de la naturaleza,
es
Marta.
Que no puedo
es eso.
Creer.
Claro.
Necesitamos reconocer, reconectar con esa naturaleza, porque todo lo que veas es bellísimo. Me ha pasado ver en Chapultepec, por favor, en Chapultepec, un gavilán de Cooper, un gavilán de Cooper, enfrente de mis ojos, en el lago menor. Están las garcitas allí ya esperándose a que caiga la noche para dormirse allí. Sale el gavilán de Cooper y encima de las garzas, claro, enfrente de ti. Así es la vida.
Pero te voy a decir qué me impresionó o qué me impresiona cuando estamos viendo pájaros. ¿Qué pasa la gente? O sea, nosotros estamos parados viendo un halcón. Era un halcón adulto con un halcón juvenil. Y llevábamos parados 20 minutos... Y pasa la gente caminando.
Y no ve.
Totalmente ajena de lo que hay arriba de ellos. O sea, sin darse ni cuenta de lo que está pasando a su alrededor.
Y además los gavilanes han aprendido, todas las aves han aprendido a coexistir con nosotros y a usarnos para ellos poder cazar. Yo tengo un amigo en Arizona que tiene una casa bellísima con un vidrio, una ventana convexa así, frente a unos arbustos, ¿no? Uh-huh. Y en esos arbustos hay una fuentecita donde van los pajaritos chiquitos a comer. Ah, pues el gavilán se mete entre los arbustos y mi cuate me estaba diciendo, aquí tengo un condenado, que era también de Cooper, que ya aprendió a que pues los pajaritos se estrellan contra las paredes, entonces se esconde y cuando hay un montón de pajaritos en la fuente, ¡brum!, sale, los avienta contra la pared y uno se cae y ahí comió. Claro. Y en ese momento eso sucedió enfrente de mis ojos.
¡Qué locura!
Están usando nuestras estructuras.
Claro.
En Nueva York, ¿cuántos nidos de halcón peregrino no has visto? En Rockefeller Church, en la 125, hay uno, famosísimo. Ajá. Y dales chance y allá en el nuevo World Trade Center va a haber otro nido de halcón. Hay como 20 o 30 nidos de halcones peregrinos, precisamente por eso en diciembre logramos que el halcón peregrino saliera de las listas de las CITES. Ya no está en peligro de extinción el halcón peregrino.
Bien.
Por un programa muy largo, de más de 30 años, de estarlo recuperando, de estarlo cuidando, de estar evitando usar plaguicidas, etcétera.
Claro.
Hoy el halcón peregrino es una especie recuperada, incluido México, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México hay halcones peregrinos que están viviendo igual, en los rascacielos, ahí tienen su nido.
Ah, sí.
Y ahí...
Mira arriba de mi casa.
Ay, divino. No, qué precioso.
Un halcón, que te lo mandé.
Qué maravilla,
que
¿no?
Que te lo mandé.
Claro.
Qué joya. Oye, ya, porque he aprendido mucho con Rodrigo de qué tener en mi casa, porque... es bien importante, y tú lo explicaste, que le demos agua a los pájaros, ¿verdad? Porque padecen de sed.
Agua y comida.
Agua y comida.
Sobre todo ahorita, porque ahorita estamos a fines de febrero. Ya ahorita van a empezar a migrar las aves. Uh-huh. Cuando migran, se enfrentan a un estrés durísimo porque vuelan grandísimas distancias sin comer. Entonces, el que tú les pongas allí algo de alimento en tu casa, ojo, cuidando que no haya gatos, porque entonces se vuelve una trampa mortal.
Sí.
Cuidando que no haya gatos y cuidando que no haya especies exóticas invasoras como el gorrión inglés. No queremos al gorrión inglés, que es el pájaro más común en la Ciudad de México y en todas las ciudades del mundo. Gracias a nuestros queridos...
¿El house finch?
No.
¿Cuál es?
El English Sparrow.
El English Sparrow.
El house finch sí es mexicano, el de la cabecita roja, esa, y además canta re bonito.
Ajá.
El English Sparrow ni canta, nada más hace pi, pi, pi. Pero es bien agresivo y les quita los nidos a las aves nativas de México.
Sí.
Entonces, si quieren tener pajaritos en su jardín, no pongan alpiste.
Okay.
El alpiste es ideal para el
canario.
Gorrión inglés y el canario.
Ya.
Entonces, si quieren tener, te lo decía en otro programa, si quieren tener pájaros nativos, pongan semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas que les cueste más trabajo al pájaro y entonces vienen los pájaros de verdad. Los cardenales, el house finch, los cenzontles y muchas otras aves.
Claro, y les voy a decir otra cosa, por recomendación de Rodrigo, y no sé por qué me costó tanto trabajo encontrarlo, lo acabé comprando en Mercado Libre, compré una cosa que se llama sweat, que ahorita les explica Rodrigo qué es ese alimento, pero qué es, para qué sirve. Y yo estaba súper preocupada porque le dije, pues sí, voy a colgar el suéter en mi casa, pero ¿cómo lo va a ver un halcón? Y me decía, Marta, ¿de qué hablas? Entonces ahora explica lo que es el suéter y por qué sí lo van a ver.
El suéter es una marqueta, haz de cuenta una palanqueta,
ajá,
que la base es grasa animal, puede ser grasa de res, grasa de cerdo, lo que quieras, y que se le da cuerpo con semillas. Semillas de diferentes tipos, nunca alpiste, porque otra vez el alpiste.
Sí, 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 sí.
Y entonces tú cuelgas esos suets, esos ladrillitos de suets, en una como malla, y entonces llegan los pajaritos y se llevan eso. Obviamente, esta grasa animal es tesoro para animales que están migrando. Entonces, en un ratito más ya vamos a tener a los migrantes aquí en la Ciudad de México y necesitan esa ayuda, ¿no? Pero no es fácil efectivamente conseguirlo en internet. Lo que sí se puede hacer es hacer tu propia receta. Te la mandé en algún momento.
Sí, ¿qué me voy a poner a hacer suet? Yo lo encontré en Mercado Libre, es ese
UPT. Por eso ya la compraste. Suet,
ya la compré.
Y luego ya
nada
lo
más
pusieron.
Estoy esperando a que me llegue
la cajita en la que va.
La rejita en la que va, exactamente. Pero dime una cosa.
Pero hay que ponerle semillitas y cosas, ¿no?
Es eso.
El suet ya viene preparado.
El suet ya está preparado. O sea, el suet es esa palanqueta de base de grasa, pero con un montón de semillas.
Ya, okay.
Y eso es lo que le da el cuerpo, ¿no?
Bien.
Oye, ahora, pregunta. Porque yo estaba preocupada de que cómo va a haber un halcón que hay suet en mi casa a 2 kilómetros de distancia.
No, a 10 y a 20.
A ver, explica eso rápido.
O sea, las aves rapaces sobre todo, pero casi todas las aves tienen una vista muchísimo mejor que la de los humanos.
Claro.
Mucho mejor. Entonces puede haber, y pasan águilas reales por aquí también, puede haber un águila real y está viendo en tu jardín qué hay. Uy, no, pues hay puro pajarito de esos furries, esos no me voy a preocupar. El águila real no le conviene irse a cazar pajaritos chiquitos.
Claro.
Él anda buscando una liebre, un conejo, una cosa así. Pero siempre va a haber gavilanes de Cooper, halcones peregrinos, gavilanes de cola roja, etcétera, que esos sí comen pajaritos chiquitos y tarde o temprano los van a encontrar. Muchas veces me ha pasado en el Zócalo de la Ciudad de México o en el Zócalo de Coyoacán, que están las palomas, que también es otra especie exótica invasora, y llega un peregrino y bolas,
se lo lleva,
¿no? Enfrente de tus ojos.
¿Neta?
Así es.
Nunca lo he visto. Un día deberíamos hablar de las palomas.
Un día platicamos de las palomas.
Un día platicamos de las palomas.
Esas, Rodrigo, sí son verdaderas ratas con alas.
Ay, ya, pero yo amo también a las
yo
palomas.
Yo también las amo, nada más que si es una plaga.
Oye, son una plaga absoluta.
Rodrigo Medellín es una enciclopedia, cuentavientes, y hoy está con nosotros porque vamos a hablar de la mente colmena. Cómo los insectos piensan, deciden y enseñan en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con Rodrigo Medellín, un experto en conservación de vertebrados, doctor en todo. Ha estado en la BBC, National Geographic. Si ustedes quieren saber de un murciélago, él es. De pájaros, él es. Y de insectos, también él es. ¿Por qué querías que habláramos de insectos?
Bueno, mira, hay mucha gente que habla de qué inteligentes son los insectos.
Ajá.
Y creo que es un tema que nos va a interesar muchísimo, porque primero partamos de la base de definir qué es la inteligencia para fines de estos insectos.
A ver.
Yo la quiero definir como la capacidad para procesar información y sobre la base de esa información resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas.
Un insecto.
Un insecto.
Todo eso puede hacer.
O sea, Esos insectos que tienen esa inteligencia son más inteligentes que muchos humanos, te lo tengo que decir. Ajá. No quiero hablar de senadores ni de diputados, pero
exacto,
bueno.
Pero sí.
Exactamente, ¿no? Y entonces, efectivamente, tenemos que es una cantidad de ejemplos que tenemos. O sea, las abejas, sin ir más lejos, es una inteligencia colectiva. Es una inteligencia que han llegado a lograr una comunicación mucho más avanzada que la de nosotros, una sociedad mucho más avanzada que la de nosotros, tienen democracia, ellas escogen, a ver, ¿a dónde nos vamos a ir a comer hoy? Ah, pues espérate, vamos a ver que las exploradoras regresan, y cuando las exploradoras regresan, hacen un bailecito, bailecito que es como un ocho, y que van moviendo la colita. Mientras las exploradoras estén más excitadas, más entusiasmadas, la colita se mueve más rápido. Y entonces las demás obreras ven, a ver, pues esta no está tan interesada, parece que encontró tres flores nada más. No, pero esta vela, esta sí encontró un bosque de flores. Vámonos todos para allá, órale, órale, vámonos todos para allá. Y se van todos a donde llegó la exploradora a decir, sobre la base de el ángulo entre el sol y la línea que divide al 8 en medio, eso les da la dirección a donde se tienen que ir a encontrar las flores con el néctar y el polen, que es lo que necesitan para regresar a la colmena.
Ajá.
Eso es inteligencia, perdóname.
¡Qué locura! Pero a ver, ¿cómo un cerebro tan chiquito? O sea, tú estás hablando de la abeja, pero la cucaracha, pero un mosquito.
La hormiga, deja tú.
La hormiga.
Pues sí, resulta que no tienen un cerebro como el de nosotros. Ajá. Tienen un sistema nervioso en todo el cuerpo. Tienen un ganglio central en la cabeza, ciertamente.
Ajá.
Pero además tienen un montón de microcerebritos distribuidos en todo el cuerpo. Y es la integración de toda la información que recibe todo ese cuerpo. Ajá. Ustedes saben que las moscas, por ejemplo, tienen sentido del gusto en las patas.
Sí, por ahí comen.
No.
Ah, perdón.
Por ahí prueban.
Prueban.
Y si está bueno, pues de allí.
¿No has visto cómo agarran sus manitas y están así?
A ver, tienen sentido del gusto en las patas.
En las patas las moscas, efectivamente, sí. Y bueno, sin ir más lejos, o sea, son mil y un ejemplos de cosas que tú puedes quedarte con el ojo cuadrado. Fíjate.
Oye, a ver, las abejas tienen 1,000,000 de neuronas. Me vale, voy a hacer una pregunta que siempre he querido hacer. Doctor, si una abeja te va a picar, tú la manoteas,
sabe quién
la
eres.
La abeja se va. Sabe, esa vieja de negro es sí. La que me manoteó hace 2 minutos. Siempre he tenido esa duda.
No te van a reconocer inmediatamente, pero si tú pasas junto a su colmena todo el tiempo y llegas y ay, las voy a espantar, sí te van a alcanzar a reconocer. Ahora, lo que hay que hacer es no espantes a la pobre abeja. La abeja viene, por ejemplo, por el sudor de tus cejas, por cualquier cosita que a ella le va a interesar. No viene a picarte, no te quiere picar. Ajá. Si tú, ay, me la voy a matar y la aplastas con tu mano, ahí es donde te va a picar.
Una vez se le paró en la oreja a una de mis hijas.
¿Y le hiciste así?
Y le di un manotazo y claro, la picó y soltó la hija.
Pues sí.
Por culpa.
Claro, no. Ahí es dejarlas en paz, dejarlas tranquilas. Y eso de que, fíjate nada más, qué lección para los humanos. Tenemos a la reina abeja, ¿no? La reina, es la más importante. La reina es simplemente una esclava reproductiva. La reina no decide nada más que poner huevos.
Okay.
Y son las obreras las que le están dando de comer. Come, porque tienes que poner huevos.
Sí,
y es lo único para lo que sirve. Y cuando la reina empieza a decir, oye, es que sabes qué, ya no me salen huevitos, pues te vas a la fregada y vamos a empezar a alimentar a otra larva con pura jalea real, lo cual la convierte en reina. Y entonces esa reina vieja, ahí te ves, maestra, ya no te queremos aquí y vamos a seguirle con la nueva.
Ajá.
Porque necesitan poner un montón de huevos cada rato. Ahora, tú decías, efectivamente las abejas tienen alrededor de 1,000,000 de neuronas en su serie de cerebros, ¿no? Los humanos tenemos 80,000,000,000
sí,
de neuronas. Y aún así, las abejas llevan muchísimo más tiempo que nosotros en el planeta y los insectos son los verdaderos amos del planeta, ¿no? 100%. No, nosotros, que llevamos aquí, ¿qué te gusta? 200,000 años y realmente dominándolo menos de 2,000 años y ve cómo lo tenemos.
¿Cuál es el insecto más inteligente?
Está muy difícil decirlo, pero tengo varios temas aquí que te van a interesar. En primer lugar, ¿tú sabías que los abejorros pueden utilizar herramientas? Herramientas. Para poder alcanzar una bola de azúcar, ellos acumulan una serie de bolitas de madera para poder subir a llegar a donde está el azúcar. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo aprendieron? Que, oye, pues si pongo esto aquí, me acerco un poquito más. Y si pongo esto encima, me acerco otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, y así llegan. Número uno. Número dos, la libélula. Hace rato estábamos hablando de halcones y gavilanes. Sí, sí, sí. Los halcones fallan alrededor del 40-50% de las veces que van a cazar fallan.
Ajá.
La libélula falla menos del 4%. 96 veces de cada 100, la libélula caza efectivamente.
Wow.
O sea, y tú ves en los enjambres, en los estanques, donde están muchos mosquitos ahí volando, a ver, enfócate en uno solo. Ah, pues la libélula puede hacer eso. Están miles de mosquitos volando en una nube. La libélula dice, ese es el que me voy a comer, y se enfoca en ese y solamente en ese, y borra todo lo que está alrededor, lo agarra y a comer. 96% de éxito.
Échate la libélula.
Eso. La libélula.
Las amo.
¡Qué joya! Las
amo. Y además son bellísimas,
preciosas.
¿No?
Bellísimas.
Ahora, creemos nosotros que los seres humanos inventamos la agricultura, inventamos la ganadería, no es cierto. Las hormigas son las que hace más de 40 millones de años inventaron la agricultura y la ganadería.
A ver.
La agricultura. ¿Tú has visto estas hormigas que se suben a los árboles y cortan las hojas y se llevan las hojas, ¿no? Y van con su parasol, las hormiguitas. Esas hormigas no comen hojas. No comen hojas.
Ajá.
Esas hojas las llevan al hormiguero. Otras hormigas las mastican y las hacen una plasta de hoja masticada y se la dan de comer a un hongo, que es el que están cultivando, porque ese hongo es lo que comen las hormigas. Es decir, es agricultura de hongos. Ellos están cultivando los hongos con esas hojas.
Claro.
¿No? Y luego la ganadería. Todos hemos visto que de repente nuestras orquídeas están llenas de escamas o llenas de pulgones, y los pulgones sueltan un liquidito muy dulce. Uh-huh. Pues las hormigas cuidan a esos pulgones porque ellas se alimentan de ese liquidito muy dulce. Claro. Es como si estuviéramos cuidando vacas. Exactamente igual.
¿Qué tal la joya?
No, es una...
Ok, regresando del deporte, ¿qué vamos a aprender?
Vamos a platicar de otras maravillas del mundo de los insectos que van
a ver. Las cucarachas, por favor.
Las cucarachas. ¿Por qué la gente odia las cucarachas?
Pues aquí tenemos a alguien incluido que
yo.
Sí, yo no odio a las cucarachas. Cero odio a los ratones.
Ah, no.
Ni a las ratas.
La rata me da asco. El ratón lo amo.
Cero me da asco a la rata.
La cucaracha me da asco, no me da miedo. O sea, yo veo un cucarachón.
El único momento donde yo pierdo el control como señora fuera de control.
O un alacrán.
Es cuando tengo una abeja volando cerca.
No, mira, y a mí la abeja la amo.
Me pone muy nerviosa una abeja.
Pero,
no sé qué hacer con ella. No sé cómo comunicarme con ella. No sé cómo manejarme. Al volver con Rodrigo Medellín, no se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Rodrigo Medellín, que es experto en ecología, en fauna, expertísimo, el más experto a nivel mundial en murciélagos. Y el día de hoy estábamos hablando de la inteligencia de los insectos. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, tienen cerebro en cada milímetro de su cuerpo? Que las moscas tienen papilas gustativas en las patas, por eso se te paran encima del pay de piña. Que las, ¿qué decías? Que las abejas tienen más de 1,000,000 de neuronas. ¿Y en qué nos quedamos?
Las hormigas que inventaron la agricultura y la ganadería, y nosotros creemos que somos muy sabios, pues ellas ya nos llevan mucha ventaja. También las hormigas, fíjate nada más, las hormigas se pueden infectar de algún patógeno, etcétera. Hay otras hormigas que lo detectan. Oye, ¿sabes qué? Estás infectada. ¿Cómo? Y por tu bien, te voy a amputar esa pata, porque está infectada. Y órale, a cortarle la pata. Y le cortan la pata a la otra hormiga que está infectada. Sí, o sea, así están. Son realmente, en términos de el conocimiento, en términos de la concepción, del concepto de inteligencia, los insectos nos dan tres vueltas y las manos.
Oye, perdón, háblanos de la arquitectura matemática de la abeja.
Bueno, pues mira, aquí tenemos un ejemplo. Estas cosas que tienes encima de los reflectores casi son hexagonales. Si fueran hexagonales, serían todavía más estables de los cuadros que son. Si los hiciéramos hexagonales nuestras propias casas, que hay arquitectos que han tomado esa idea de las abejas y avispas,
sí,
pues es una estructura que es óptima para maximizar el espacio y maximizar la fuerza con la que puede aguantar la estructura que estés creando.
Sí.
Entonces, tú te imaginas que llevan millones de años haciéndola y que pues habrán empezado con un circulito, no, pues el círculo no funcionó, y las que hacían algo parecido a un hexágono fueron seleccionadas porque tenían más hijos que a su vez dejaban más hijos.
Sí, ¿por qué son hexágonos?
Porque efectivamente los hexágonos maximizan el espacio disponible que tienes y maximizan la fuerza que tiene la estructura. Tú estrujas, por ejemplo, estas pantallas y las deshaces en tres patadas. A un hexágono es mucho más difícil destruirlo.
Por eso, pero ¿cómo las abejas inventaron que el hexágono era lo que jalaba?
Por la maravilla de la selección natural. Empiezan haciendo cualquier estructura. O sea, estoy yendo a la
millones de
ciencia
años atrás.
Y ciencia ficción, porque tampoco hay fósiles de abejas en panales que son circulares en lugar de hexagonales.
Sí.
Pero eso es lo que pasó. Empiezan con círculos y los círculos no tienen esa fuerza. Y hay algún grupo de abejas que por alguna razón empezaron a hacer cuadros. Y los cuadros tampoco les funcionaron y también se colapsaron. Pero cuando empieza algún grupo a hacer hexágonos, esas abejas que hicieron los hexágonos dejan más hijos, tienen más éxito reproductivo. Y entonces sus hijos pues van haciendo cada vez más hexágonos hasta que todas las abejas hacen los panales con hexágonos.
Explícales a todos el Woggle Dance.
El Woggle Dance. Bueno, Carl von Frisch en 1973 ganó el premio Nobel demostrando cómo le hacen las abejas para guiar a su colmena al lugar donde pueden irse a alimentar de néctar y de polen de las flores. Las abejas lanzan lo que se llaman exploradoras. Son igual obreras, pero se van a recorrer el bosque o donde estén buscando parches grandes de flores. Cuando encuentran un parche grande de flores, obviamente con el sol encima y regresando a la colmena, ellas hacen una danza donde mueven la colita y es un como especie de ocho, donde van por un lado en el eje medio del ocho y luego dan la vuelta a la derecha, vuelven al eje central del ocho haciendo la colita, moviendo la colita, y luego van por el lado izquierdo y luego el derecho y luego el izquierdo. Van haciendo ochos constantemente. Bueno, el eje central tiene un ángulo con respecto al sol. Tiene un ángulo que te dice exactamente, ok, si tú tienes el sol aquí arriba de ti, tienes que volar a 30 grados a la izquierda del sol y la longitud de ese ángulo te va a decir la distancia a la que están las flores. Entonces las abejas lo que hacen es, vamos a ver cuando llegó la primera exploradora, cuánto va a bailar, cuánto va a ser el waggle dance, y eso es un indicador directo de cuántas flores hay.
¿Qué?
Y luego llega otra, que esta llega a moverse como Celia Cruz. No, pues esta creo que encontró un parche más grande de flores. Vámonos con ella. ¿Cómo la ven, compañeras, compañeros? Y hacen un consenso entre las abejas y dicen, no, ¿sabes qué? Tu parchecito para después. Ahorita vamos con el parchezote de ella. Y se van a extraer el néctar y el polen de todo ese parche de flores. Es una cosa...
O sea, pero perdón, es que no quiero faltar al respeto a la fauna, pero... Pues uno pensaría que ahí andan volando a lo pendejo.
No.
O sea, traen un plan.
Totalmente. El plan es absolutamente planeado, planificado sobre la base de la disponibilidad y la distribución de los recursos que necesitan.
¡Qué locura! A ver, me vale. La mosca, que tanto la alucinamos. Háblame más de la mosca, fuera de que tiene papilas gustativas en las patas.
Bueno, es que decir la mosca son... miles y miles de especies de moscas. Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos las tres: la mosca esa panteonera, grandota, verde, gorda, azul, yeah, gorda y espantosa, que come carne podrida, pues sí. Pero las otras moscas, digo, la verdad es que nosotros creemos que somos muy exitosos en el planeta. La mosca ya nos domesticó, porque pues está comiendo la basura de nosotros, pues adivina, ¿dónde no tenemos basura?
Claro.
Aquí dentro de este estudio no he visto una mosca, ¿eh? Nunca,
sí,
jamás.
Sí, no, sí. Ni la verás.
Bueno, pero sales al jardín y ahí hay moscas. Claro. Y vas al restaurante y ahí hay moscas. Y vas al baño y ahí hay moscas. Y vas al parque y ahí hay moscas. Moscas en todos lados. Hay miles de millones más moscas que seres humanos, por supuesto. Porque están utilizando los recursos que nosotros desechamos. Y ellos simplemente... dijeron, vamos a asociarnos con estos mensos.
Fíjate que mi casa,
desperdician
casa,
tanto, ajá, que órale.
Claro. Llevo 12, 13 años en San José Insurgentes. En mi casa no hay una sola mosca. En la mía, adentro.
Pues qué bueno.
Puede haber mosquito de ese donde está la fruta.
La mosca,
pero
de la fruta.
Mosca, la chiquita.
Que también es otra maravilla. Es otra.
Pero a ver, ¿cómo opera la mosca?
Bueno, la mosca tiene un sistema de olfato importantísimo y de gusto. Entonces, el olfato le dice dónde hay podredumbre.
Claro.
Dónde hay carne podrida es lo mejor que puedes darle a una mosca. Dónde hay caca. No, hombre, la mosca feliz.
¿Por qué?
Pues porque está procesando todos esos nutrientes que, de una manera u otra, nuestro excremento tiene muchísimos nutrientes.
A ver, pruébenlo. Chéquenlo.
Bueno, fíjate.
¿Y entonces?
Para darte un ejemplo con respecto al excremento, ¿no? En Veracruz, pues tú sabes que es un estado muy, muy ganadero. Empezaron a ver que por la cantidad de plaguicidas que había... se estaban desapareciendo los escarabajos peloteros, los escarabajos rodacacas. ¿Y adivina qué pasó? Los potreros empezaron a acumular una cantidad de caca espantosísima. Estaban hasta acá en caca en Veracruz. Entonces empezaron a regular la aplicación de plaguicidas y a recuperar las poblaciones de escarabajos rodacacas. Y ahí viene otra vez el proceso que los rodacacas nos dan, que es simplemente eliminar eso, convertirlo en alimento para su larva. Hacen una pelotita, tú los has visto, todos hemos visto, y hacen un hoyito, meten la bola de caca, le ponen un huevito, la tapan y ahí te ves, mi reina, ahí vas a crecer, mi hijita, que te vaya muy bien. Pero espérate, si están en la noche estos malditos escarabajos, ¿cómo le hacen para irse al lugar donde quieren poner el huevo? Usan la Vía Láctea. La Vía Láctea les da una directriz. Y sobre de esa directriz, ellas dicen, voy a ir perpendicular a la Vía Láctea o a los 30 grados de la Vía Láctea o opuesto a la Vía Láctea. Caminan en línea recta, nada más manteniendo la visión de la Vía Láctea. En línea recta pueden caminar 200 metros, 500 metros, lo que sea. Y ahí van a hacer su nidito, van a poner su bolita de caca y su huevito. A ver.
¡Qué joya! La Vía Láctea. Perdón. ¿Cómo el ser humano... se dio cuenta que este animal usa la Vía Láctea como referencia?
Benditos biólogos, ¿verdad?
Benditos biólogos.
Benditos biólogos y benditas biólogas, porque pues se les ocurrió a unos cuates, oye, a ver cómo se organizan, vamos a ponerlos en oscuridad total en un laboratorio y les vamos a poner un cielo falso.
Ok.
Y les vamos a poner la luna. No, pues con la luna no pasó nada. Vamos a ponerles estrellas. No, pues nada. Pues vamos a ponerles la Vía Láctea, el conjunto de estrellas más luminoso que hay en nuestro espacio, ¿no? Le pusieron la Vía y órale, todos iban a la misma
pues
dirección.
Pues necesitaba la guía roja y correcta.
Claro. Exactamente.
No, no era la luna, sí, era la Vía Láctea.
Okay.
¿Cuál es tu problema, Rodrigo, con las cucarachas? A ver, ¿qué rollo traes?
Hijo, mano, no.
Ver, yo... háblanos de las cucarachas. Tengo... ¿Por qué nos dicen que van a vivir hasta el fin del mundo?
Bueno, porque yo mismo lo he hecho. Tú puedes congelar una cucaracha, congelarla, en tu congelador el tiempo que quieras, la descongelas y ahí está viva. A ver... échate esa.
Es neta.
Sí, cuando ya acabemos este planeta y nosotros nos acabemos como especie, lo que va a haber van a ser cucarachas, vas a ver si no. Las cucarachas se adaptaron a todo. Ahora, fíjate, tan adaptadas están, Marta, y yo sí tengo mis historias con cucarachas que...
Sí. Perdón, te tengo que hacer una pregunta. ¿Es lo mismo una cucaracha que un water bug?
No, para nada.
Son dos cosas diferentes. No. Son, parecen mucho, ¿eh?
Son, el water bug es una chinche acuática depredadora. Que a esas sí aguas, porque cuando las agarras te pueden picar y duele como un demonio.
Qué miedo.
Okay. Pero no, las cucarachas es un grupo completamente diferente, asociado a los saltamontes, pero nada que ver con los saltamontes tampoco.
Clases de cucaracha.
Clases de cucaracha. Entonces, obviamente con mi trabajo en las cuevas, pues adivina. Las cuevas están llenas de cucarachas. Y si hay algo que a mí, y se los comentaba antes del programa, me da horror, son esos montones de cucarachas en las paredes que no hay una pulgada cuadrada sin cucarachas.
No he visto eso. A ver, voy a buscar.
Es que también por eso las amas,
¿qué
Marta?
Busco?
Porque no
¿qué
has visto
googleo?
Lo que ha visto.
Bueno,
googleo,
pues ponte
Rodrigo.
A ver el documental de Batman of Mexico, porque allí hicimos una escena ahí.
Ah, tienen que ver el documental de Rodrigo, ¿eh? Se llama Batman of Mexico.
Y es narrada por Sir David Attenborough, que en mayo 8 cumple 100 años y tenemos que hacer un programa sobre él, mano.
100%.
Es impresionante el cuadro.
Lo que tú quieras.
Bueno, pero estábamos en esta cueva de la isla Don Panchito, enfrente de Chamel, en Jalisco, y es una cueva que es un tunelcito angostito, como un metro de distancia entre las dos paredes. Ajá. Y es largo así el túnel. Las paredes están completamente cubiertas de cucarachas. Ajá. Exactamente, esa es mi expresión. Yo las vi y dije, ¡ah!
Sí.
Y el director del documental no pensó en otra cosa más que decirme, yo quiero esa expresión en cámara.
Sí.
Y no solamente eso, vas a poner la mano sobre las cucarachas. Le digo, no hombre, ¿qué te pasa? Uh-huh. ¿Cómo crees yo no voy a hacer? No, sí, claro que lo vas a hacer. Esta es una isla, la marea está subiendo y este ordenándome qué hacer. Le digo, pues tú serás el director, maestro, pero yo no soy ningún actor.
Sí,
tú
sí,
vienes
sí.
a documentar mi trabajo científico.
Claro.
Sí. Yo no voy a hacer cosas que no, no, que sí, que no, que sí. Bueno, hora y media allí discutiendo hasta que dije yo, ok, lo vamos a hacer. Y para mis adentros dije, pero te vas a arrepentir. Entonces, le digo, no va a haber take two, no va a haber take three, es una toma. Okay. Ajá. Entonces estoy yo, está el director y está la cámara. Y aquí enfrente, el muro completamente cubierto de cucarachas.
Ay, no.
Action. Agarro mi mano, la pongo sobre las cucarachas, agarro un montón de cucarachas y se las pongo a él.
Ay, no.
No, qué horror.
Yo hubiera, siento que hubieras podido.
No.
No, bueno, se enojó, gritó, chilló, me regañó, pero yo quedé feliz.
Exacto, cumpliste.
Pues todo sí. insecto cumpliste. Que es en montón me da
sí,
mucho.
Sí, las cosas en montón.
Ahora en defensa de las cucarachas, déjenme decirles, ¿se acuerdan del terremoto terrible que afectó Myanmar en abril del año pasado?
Sí, claro.
Correcto.
De 7.7, sí, ¿no? Sí, sí. Muchos edificios se cayeron, etcétera. En esos edificios caídos ya ni los perros se pueden meter. Los científicos del Centro de Ciencias de Singapur han tomado cucarachas de Madagascar, que son unas cucarachotas fuertes, grandotas así, y las convierten en cyborgs. Es
las
decir,
meten ahí.
Sí, les ponen una cámara a la cucaracha en control remoto y ellos acá con un joystick están guiando a la cucaracha para que en las ruinas del edificio vaya buscando personas que están atrapadas.
Claro.
O sea, ya estamos a ese nivel de utilizar el sistema nervioso de los insectos, pero nosotros metiéndoles un chip las podemos controlar.
Ok.
¿Tú te imaginas que eso para resolver temas de minas en antipersonal en Rusia o lo que sea, pues eso va a ser una solución absoluta, ¿no?
100%.
Y poco a poco vamos aprendiendo más de los insectos, de manera que nos quedamos asombrados. Claro, ojo, ellos tienen más de 300 millones de años en el planeta, entonces por eso son pues el grupo más diverso de organismos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sabemos, Sir John Haldane, que era un gran biólogo evolutivo, era un clérigo. Otro clérigo le preguntó, ¿qué podríamos decir acerca del creador hablando de los escarabajos? Y Haldane dijo, el creador tiene un amor desmedido por los escarabajos, porque hay más especies de escarabajos que de cualquier otro grupo de animales o plantas.
Sí, sí, sí.
Tres cuartas partes de los insectos son escarabajos. Sí. Y cada uno hace una cosa diferente, ¿no? Ya estábamos hablando, ay, espérate, tengo el otro tema de los cordyceps, mano, hijo. ¿Te acuerdas de una serie que se llama The Last of Us?
Of course, uh-huh. De los zombies.
Bueno, uh-huh. De los zombies, pero
Juan estaba vuelta loca.
Pero esos zombies, ¿qué los convierte en zombies? Un hongo que se llama Cordyceps, que está esa historia inspirada en la realidad de los Cordyceps que afectan a los insectos.
A ver, explica.
Hay insectos, hay unos escarabajos que tú los ves y están, los escarabajos son boluditos así, están completamente huecos. Están huecos, literal, claramente están muertos los escarabajos, pero están infectados por el Cordyceps.
Okay.
Y el Cordyceps los hace caminar. Y los hace caminar hacia donde al Cordyceps le conviene, donde hay la mejor temperatura y la mejor humedad para ellos, ahí. Y cuando ya llegaron ahí, entonces matan al escarabajo y empiezan a producir sus cuerpos reproductivos, que son esas como espadas con bolas en la punta que tienen todas las esporas del Cordyceps. Ajá. Y que van a infectar a los siguientes escarabajos que pasen por ahí.
Sí, una zombies.
A ver, estoy zombies? Buscando Cordyceps. No, me salieron unas vitaminas. ¿Qué no, es pero eso?
Sí, espérate. Es que también hongo. Los Cordyceps son muy importantes como vitaminas para promoverte la energía, para ayudarte en tu cognición, en un ajá. Montón de cosas.
Pero entonces, como nos decías ahorita afuera, o sea, tú puedes ver un escarabajo caminando. Y cuando lo volteas está hueco por
ni
dentro.
Ni cuando lo volteas, lo ves caminando por arriba y por arriba está hueco por dentro.
Ajá. Ah, ya estoy viendo cuenta, los Cordyceps.
¿Un Volkswagen sin techo?
Sí, sí, sí.
Y todo hueco adentro.
¿Pero por qué el Cordyceps parece una hormiga
no,
con antenas?
Esa es la hormiga. Esa es la hormiga que el Cordyceps se adueñó del sistema nervioso de la hormiga y la hizo subir esa brizna de hierba ahí que llegó a donde al Cordyceps le importa, lo mata y entonces crecen esas pedúnculos con la bolita encima.
Pedúnculo, no, ahora sí ya te pasaste, Rodrigo. A ver, pongan en Google hongo Cordyceps y van a ver, les va a salir una imagen que es que es una hormiga con los pedúnculos.
Exactamente.
Quedamos sin control.
Y eso te voy a decir, eso nos da la puerta para que en otro momento hagamos un programa sobre los parásitos, Marta, porque tú y yo y todos los seres humanos, nuestros gatos, nuestros perros, las hormigas, somos las marionetas de los parásitos. Los parásitos son los que nos hacen hacer todo lo que hacemos. Hay, por ejemplo, un parásito que es, fíjate nada más, el toxoplasma. Que afecta a las mujeres embarazadas, ¿no? Bueno, el toxoplasma, si afecta a un ratón, uh-huh. El ratón recibe la instrucción del toxoplasma de salte durante el día frente al gato y ponte a bailar, ponte a cantar, ponte enfrente del gato. Porque lo que quiere el toxoplasma es llegar al gato. Y entonces hace que la presa que lleva el toxoplasma se le ponga enfrente al gato. Llega el gato, mata al ratón, se lo come y ya llegó el toxoplasma a donde quería. Y así tenemos un montón de historias.
Hablemos de parásitos, pero ¿saben qué? Yo quiero hablar de muchas cosas contigo.
Sí, la próxima.
O sea, tú eres nuestro Omaha Wild Kingdom.
Sí.
¿Saben de qué quiero hablar? Que no sé por qué ahora me sale mucho en Instagram. De los búhos también. Los búhos están impresionantes.
Es lo mismo búho que lechuza.
¿Le han visto no, el oído español, a un búho?
La diferencia son las orejas.
Okay.
El búho tiene orejas y la lechuza es redonda.
O sea, Marta ya quiere un búho.
Las
también.
Orejas de la lechuza, ¿lo han visto?
¿Sí?
Es como una caverna, como una cosa fuertísima.
Sí.
Pero la visión del búho, o sea, los búhos sí están muy impresionantes, ¿no?
Impresionantes.
A ver, ¿y de qué más vamos a hablar próximamente?
Bueno, tenemos todos los temas que quieras. Vamos a hacer el BioBlitz en Chapultepec en septiembre, acuérdense,
ya,
¿no?
Ya estamos con eso. Oye, nada más una última pregunta. A mí no me gusta matar a los animales, no, a ninguno. Ni a las cucarachas. Es horrendo. Andar con una raqueta de tenis eléctrica.
¿Y qué oigas?
Matando las moscas. Las o sea, moscas, me parece una cosa muy fea.
El día que estemos en la selva Lacandona, y que estén miles de zancudos encima de ti, sí, y tú con la raqueta china esa horrible haciendo crack, una gratificación instantánea, una solución que te dura medio minuto y ahí vienen otros.
Oye, pero dime una cosa, los que se sienten culpables de matar a la araña, de matar a la cucaracha, de matar a la mosca, de matar a la hormiga.
Ajá. No maten las arañas. O sea, las arañas estaban aquí antes que nosotros.
Las
pero
arañas
claro,
no se matan.
Si
no.
No. Las,
jamás. ¿Ya escuchaste, Andrea?
Las arañas se reubican.
Sí, no se matan las arañas,
claro,
Andrea.
Claro. Okay. Ni los alacranes, por favor.
Tú, que andabas diciendo eso ayer.
Pisen ese alacrán, pero yo no lo
dije?
Piso.
¿Qué te dije? Al alacrán no se le mata.
No, y mis sobrinas lo salvaron.
¿No se mata al alacrán?
O sea, mira.
¿No se mata la araña?
Tenemos que tomar en cuenta que la muerte es parte de la vida.
Sí.
Claro. Y que el que nosotros estemos aquí platicando implica la muerte para un montón de animales allá afuera y de plantas, etcétera. Pero ciertamente a ti no te conviene para nada el que un mosquito venga y te pique porque puede que el dengue, que el chikungunya, que no sé qué. O la cucaracha que puede traer suciedad en las patas y que va a contaminar. Entonces a esas, pues ni modo. Hay que matarlas. Pero las arañas, pues te están ayudando a protegerte a ti misma.
Una araña nunca mató.
Te están defendiendo de los mosquitos y de un montón de otros bichos. Déjalas en paz, ellas estaban aquí antes que nosotros.
Entonces, ni arañas se matan, ni alacranes se matan.
Ni abejas se matan.
Ni
avispas se matan. Deja de estar asusando a las abejas.
Ni avispas. Ahora, claro, efectivamente, si tú tienes tu casa en donde sea y a la mera entrada de la casa hay un panal de abejas.
Se reubica.
Y lo reubicas, nada más que ese sí está difícil.
Hablas a un experto y le dice reubican.
Ya, se quieren morir de lo que les voy a contar nada más antes de cambiar de tema. Quiero enseñarles lo que está en la terraza de mi casa.
¿Ya lo pusieron?
Justamente, mira, se lo voy a enseñar a Rodrigo y Rodrigo diga.
¡Guau! Tienes un nido de colibrí, no me amueles.
¡Ay, qué cosa
en los
hermosa!
Los ficus que están en la terraza de mi casa.
¡Qué
un
maravilla!
Colibrí fue
su a ver,
nido. Envidia
a ver,
de la buena.
Mira.
¡Ay, no!
Y aparte, el tamaño del nido, Rodrigo, es minúsculo.
Yo voto porque pongan una cámara trampa en línea y que vaya a tu página y ahí la gente pueda meterse a ver cómo es el colibrí hoy y lo vean ahí. Si te interesa, yo te paso la información.
Ay, sí, estaría imagínate. Muy
imagínate.
Porque ahí está, yo creo que está terminando de hacer el nido porque
yo ya lo veo ahí como cuidando algo.
No hay huevo.
¿No?
Fíjate, otra razón para no matar arañas. Los colibríes usan muchas telarañas para la última capa donde van a estar los polluelos.
Ajá.
Es de telaraña.
Ok.
Porque es muy suavecita.
Ay, no, mira.
Hijo, qué maravilla, sí. Qué envidia me das de la
está
buena.
Está precioso.
Ya viste, qué increíble. Sí. Ahorita les pongo la foto en Twitter.
Y no está mal la idea de poner la cámara y ahí dándole seguimiento. Ah, hay que ponerle un nombre a ese colibrí.
¿Ustedes saben hacer eso, chicos? De poner una cámara permanente en mi terraza,
sí,
para que la gente vea el nacimiento
una
del
de Tecnolite.
Una, incluso cámaras de esas de videovigilancia.
Exacto, una cámara de vigilancia.
Y la tienes conectada al internet, la puedes ver tú en tu celular, la pueden ver en el sitio.
Y lo vas compartiendo. Oye, una pregunta antes de irnos, mi querido Rodrigo, hablando de las moscas. Esa práctica de poner bolsas de agua en algunos restaurantes al aire libre es un total mito.
Total mito, no,
no
tiene
sirve.
Nada que ver. Nada, ajá. No sirve
pues para que
de
no
nada.
Estén manchando sus lugares, que se ve horrible que estén las bolsas ahí colgadas.
Además con las pintitas de las moscas encima. No,
exacto.
No, ni me digas.
O sea, cero.
Nada bueno, que ver.
A ver, tienen que ver el documental de Rodrigo Medellín, se llama...
The Batman of Mexico.
The Batman of Mexico está en cualquier plataforma donde ven documentales. En Instagram es, ya saben,
Batman Medellín.
Batman Medellín, para que no dejen de seguirlo. Ecología.unam.mx y es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, experto en ecología y conservación de vertebrados de México y el mundo. Rodrigo Medellín.
Eso.
Una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
11:13 de la mañana en W Radio. Les digo una cosa. A ver, es que díganme si yo estoy mal. ¿No les parece increíble que hablemos seguido de animales?
Increíble.
A mí se me hace increíble, cuentavientes. O a ustedes les
no,
vale.
No, hombre.
A ustedes les vale.
Hablamos del gato la semana pasada.
No, que luego venga y nos cuente, por ejemplo.
Ah, las historias de...
Hay que hablar de los halcones un día.
A mí me encanta.
De todas las aves
y a la
rapaces,
gente también.
La distancia a la que ven.
No, todo lo de los insectos.
El tamaño
ahora,
del cóndor
que no
andino.
Sabías.
O sea, no sé, yo estoy obsesionada con
para
los
para que no anden
pájaros.
Matando moscas, ni cucarachas, ni abejas, ni tú azuzándolas.
Bueno, ¿y tú matando alacranes?
No, yo no lo maté, nada más dije, ¡mátenlo! Y mis sobrinas, ¡no! Entonces no
pues
se mató.
Claro que no.
Corte okay. A Torre de Marfil, ¿eh?
Torre de Marfil, ruega por eso.
Sí, no.
Bueno,
unos
son
venenosos.
Las 11:14 de la mañana. Regresando del corte, vamos a hablar de la diferencia entre el amor propio y la autoexigencia. No entiendo, ¿son opuestos?
Son diferentes
totalmente.
Y tienen bases totalmente distintas.
Pero no son opuestos.
No son opuestos porque pueden compartirse, de hecho. Pero llegan a caminos muy diferentes.
O sea, ¿por qué siento que los últimos programas van con dedicatoria a mi persona? O sea, lo primero que leo en el guión es, hay personas que no paran nunca.
Eso, cumplen.
Que cumplen, que resuelven.
Que no se permiten fallar.
Que rinden, que
se esfuerzan. Que no duermen.
Que desde afuera parecen fuertes.
¿Pero dónde está la línea?
Pero por dentro están agotadas.
Así es.
De mí no van a estar hablando, ¿eh? De mí no van a estar hablando. Y muchas veces dicen, no entiendo por qué me siento así, si estoy haciendo todo bien.
Mira, eso es lo peor.
A ver, entonces, vamos a hacer un examen rápido.
Ok.
¿Quién de ustedes? Y ahora sí vuelve a leer la lista.
Ok.
No para nunca, pero ya, confiésense ahorita en Twitter.
En este momento.
No para nunca, no ponen límites, sobre todo no se saben poner límites a ustedes, cumplen... Resuelven inexorablemente, se esfuerzan, tienen mucha necesidad de parecer fuertes y al mismo tiempo, si son honestos, pueden saber que están en burnout, que están agotados, que están sin energía y, en el peor de los casos, que la vida no tiene sentido.
A ver, ¿quién de ustedes está y es así? Regresando del corte, de ustedes vamos a hablar. No se vayan, ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Vive la experiencia culinaria más exclusiva de México. Sabores Polanco. Más de 220 expositores y más de 350 platillos de la mejor oferta gastronómica. 14 y 15 de marzo. Jardines del Campo Marte. Venta de boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco. W Radio te invita.
solo en Soriana, ahorre grande. 20% de descuento en todas las galletas. Como saladitas Gamesa, 330 gramos de 44.90 a 35.90. A marzo 2, aplica restricciones.
Gala de primavera. El estilo no pasa de moda en el Palacio de Hierro Centro. Tus puntos Palacio valen el triple. Además, paga en junio de 2026 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 25 a marzo 1. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Llega el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias.
Ven y descúbrelo.
¿Te ha pasado?
Papá, a lavar los dientes.
Y no hay pasta dental. La solución, Farmacias Guadalajara.
Desde mañana.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Llévate medio kilo de pulpa de cerdo por solo $54.50. Válido al 26 de febrero.
De estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
El app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Buscaba ropa interior para toda la familia y la encontré en Suburbia. Encuentra 3x2 y hasta 7 meses sin intereses en ropa interior en marcas como Berlei, Latex, Vicky Form, Lady Carnival y muchas más. Válido del 23 de febrero al 1 de marzo. Consulta términos y condiciones en tienda. Cat 0% informativo para meses sin intereses.
¿Qué es ese ruido, tía?
Ay, es tu tío que ya está dormido, hija.
¿Y puedes dormir?
Tengo mi secreto, mi vida.
No importa que parezca que duermes con el rey de la selva. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Cuando creías que ya nada podía sorprenderte.
Cuando el mundo pide orden.
Llega la corneta extendida, donde el chisme se vuelve contenido y la risa se desata.
Aquí los temas no tienen límite, el humor no tiene filtro y las historias se cuentan completas, sin cortes y sin censura.
Más anécdotas, más invitados, más momentos que no escucharás en ningún otro lugar.
Prepárate para debates absurdos y confesiones inesperadas, además de unas risas locas que te provocarán incluso dolor de estómago.
En la corneta extendida, con episodios nuevos todos los martes.
A ver qué tan extendida la aguantas. Solo por Amazon Music.
A ver, niños, ayúdenme a sumar. Ayer compré 8 manzanas, 6 plátanos, 3 mangos y 2 peras.
Miss.
¿Cuántas frutas tengo en total?
Miss.
¿Sí, Andrea?
¿Y tú vas al súper o a la Comer?
La respuesta siempre es la Comer. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
A ver, ¿cuál es tu corchete? Rebeca va a hacer un corchete.
Me acaba de regalar Julio Luis un mazapán.
Ajá.
Traten, se lo suplico, de abrir un mazapán sin que se le rompa.
Oh, es toda una artura.
O sea, ¿no? Todos los mazapanes...
¿Así como en The Squid Game?
No, exacto. Trata de abrir un... ¿Por qué todos los mazapanes se rompen cuando los abres?
Porque vienen
super sellados. ¿Por qué estás tragando si estamos en un programa
Perdón,
vivo?
Perdón, primo hermano de... ¿Por qué todo lo que dice abre fácil no se abre fácil?
Sí,
esa. ¿Por? O sea, ¿me entiendes?
Esa fue la alegría que querías
Perdón,
dar.
Perdón, es que ahorita
okay,
estoy...
yo voy a dar otra.
Da. ¿Por no qué? Puedo... Pero que empieza con por qué.
Ajá. No puedo creer el cacahuate.
O sea, de delicioso.
Es que no puedo creer.
No, es una... De... Pero en todas
una
sus versiones.
Un cacahuate pelado.
Exacto.
Uno con sal.
Ajá.
La crema de cacahuate, mira. No lo puedo creer.
Mira, hasta un japonés.
Un M&M con cacahuate.
Con cacahuate.
Un mazapán.
Sí, un mazapán.
Una palanqueta, ya dije.
Ya dijiste la palanqueta.
Otra. Un cacahuate garapiñado.
Un garapiñado.
Tráeme mis cacahuates,
sí.
Garapiñados.
Exacto.
No puedo creer el cacahuate.
El cacahuate
en
es
general.
Oye, ¿el cacahuate será endémico? ¿Así se dice?
¿Cómo?
¿Cuándo es propio? ¿Es nuestro?
No sé si es nuestro, pero
¿o
es
será
americano,
de Brasil?
¿No? Yo creo que es de América.
¿De dónde es el cacahuate?
A ver, investiguen, niñas. Ojo.
¿De dónde? A ver, voy a poner aquí rápido.
Que
como
investiguen
si no
nuestros ojitos lindos de vidrio.
¿De dónde es el
cacahuate?
¿De dónde es el cacahuate?
Okay. Cacahuete, que le dicen en España cacahuete. Unos
América
cacahuetes.
Del Sur, probablemente Brasil, Perú o Bolivia.
¿Ves? Brasil.
Y no de México, ¿eh?
Mira, no es de México, pero
no
bueno,
México.
Gran herencia.
Pero es americano.
Qué bárbaro el cacahuate.
No el cacahuate. Espérate.
Cañón.
Porque el nutriólogo no te dicen cómete un puño de cacahuates.
Pero qué tal de
te dice
border,
cómete un puño de almendras, güey.
Sí.
Pero igual bueno, es grasa con proteína, ¿no?
Sí, pero yo no sé por qué el cacahuate ha de tener...
¿No dijiste la reina de las reinas?
¿Qué?
De peanut butter.
Sí, dije peanut butter.
Dijiste palanqueta, ¿no?
Crema de cacahuate.
Dije crema de cacahuate.
Ay, no.
Deliciosa.
No.
Es que el peanut butter, les digo no. Una cosa, ahí se dan un quien vive dos cosas cañonas.
Uh-huh.
Es que, perdón, Rodolfo, es que nunca tenemos tiempo de hablar de nuestras cosas.
Son dos
cosas.
Segundos ya.
De estas cosas personales.
Estamos haciendo catarsis.
¿Qué está más cañón? Esta es pregunta para todos y ahorita regresamos a nuestros problemas de autoestima.
Uh-huh.
¿Qué es más cañón? Yo estoy entre estas dos, ¿eh?
Uh-huh.
Top.
Venga.
¿Crema de cacahuate
o
tocino?
¿No se pueden las dos?
Es que no puedo creer el tocino tampoco.
Ah, buenísimo.
No puedo creer el tocino. ¿Qué está más
cosa
cañón,
tan
la crema de cacahuate o el tocino?
Yo creo que, hijo, es que lo pusiste muy difícil.
Es que el tocino es impresionante, ¿o no es impresionante?
O las juntas, ¿no?
Las juntas.
Creo que pueden,
no, pero
creo
a ver,
que
el tocino es impresionante.
E imprescindible.
Es una delicia. Es una delicia.
Bien preparado.
Es una
es buenísimo.
Joya el tocino.
Y bien seleccionado, ¿no?
Bien seleccionado y bien hecho.
Bueno, ahí está.
Ahí les dejo esa pregunta. Uh-huh. Bueno, ahora sí, regresamos a lo que nos ocupa. Rodolfo Solís es nuestro psicólogo de cabecera, psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta y líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Cómo me cansa decir ese nombre?
Ya no lo digas.
Exacto. Vamos a hablar de la autoexigencia y el amor propio. Y les preguntaste antes del corte.
Les preguntábamos algunas características de conducta como no parar nunca, resolver, cumplir, esforzarse demasiado, hacer mucho esfuerzo por parecer fuertes, ¿no? Pero al mismo tiempo, si hacemos un poquito de introspección, un reconocimiento que algunos no, no tenemos.
¿Sí?
O algunos no nos damos el espacio para darnos cuenta de que estamos agotados.
Ok, ¿puedo pelearte?
Échala.
Me fascina hacer cosas todo el día.
Okay.
Me fascina cumplir. Me trastorna resolver.
Raya.
Y me encanta lograr.
Eso está buenísimo.
Me fascina.
Excelente. ¿Y desde dónde lo haces?
Ah, si te vas a poner pesado.
Pues me voy a poner. Ah, ¿verdad? Ese ya no,
es
no te
que
gusta.
Muy bien, buena pregunta,
¿desde
claro.
¿Desde dónde lo haces de qué?
Esa es la pregunta,
por
Marta.
Eso,
claro.
Sí. Ok, ya sé qué quieres que te conteste y te lo voy a contestar.
Déchala.
Me voy a poner en charola de plata.
Como buena paciente que eres.
Exacto, como buena paciente. No Venga. Sé si sepan que Rodolfo es mi terapeuta uh-huh. en la vida real. Ok, obviamente yo siento que gran parte de mi valor lo tengo amarrado a mi capacidad de lograr.
Eso está
fuerte. Eso es lo que querías. Eso es lo que
quería. Eso es lo que quería.
Exacto.
Ay, pero no racionalices tanto tus respuestas, te lo suplico.
Te digo una cosa, entre mi terapeuta y yo, no te metas.
Preparando,
okay.
Es que lo te conozco
a ver,
muy bien.
¿Por qué querías oír eso?
Quería escuchar eso porque es la pregunta entre identificar si estamos actuando desde lo que llamamos valores o lo que es importante para nosotros
uh-huh.
y podemos elegir, vamos a decir, sabiamente o conscientemente lo que para nosotros es valioso o lo estamos haciendo desde la evitación o desde una identificación muy fuerte con qué soy yo.
Uh-huh.
De tal forma que si no hago muchas cosas de eso, yo pierdo posiblemente identidad. Y si pierdo identidad, me angustia. Entonces, la diferencia, vamos a empezar así como a lo macho, ¿no? La diferencia fundamental entre saber si estoy haciendo algo por autocuidado o amor propio, que no me encanta el término, porque es también mucho como de una evaluación de mí mismo, ¿no? Yo me quiero muchísimo. Yo hablo más de autocuidado, desde la conciencia de lo que es importante y valioso para mí. Distinguirlo de actuar desde la autoexigencia está en función de si estoy haciendo algo porque me motiva y me lleva a algo que honestamente me satisface y lo disfruto, a si lo estoy haciendo para evitar emociones desagradables,
claro.
Como culpa, vergüenza, angustia, crisis existencial. Y a ver, Marta, el tema es fuerte. Dime.
O sea, hay gente que está en este tren de hacer. Claro, tienes toda la razón. O sea, lo que quieres decir es que hay personas que se ocupan todo el día para no sentir.
Absolutamente, sí.
¿No?
O sea, a ver, el tema es súper importante y me gustó muchísimo como traerlo, porque estamos en una sociedad que nos refuerza la autoexigencia. Uh-huh. O sea, estamos en una sociedad que nos dice, tú tienes que ser muy bueno y tu autocuidado y tu autoestima está en función de que logres cosas, uh-huh, o seas picudísimo, o des el 100% permanentemente en todo lo que hagas.
Sí, y también habemos jefes así.
Claro, y es como, tú vales, o tú me sirves, o tú funcionas en la medida en la que seas 100% eficaz, ¿no? Y no está mal, no está mal para nada, porque parte de la vida valiosa es seguir objetivos y cumplir cosas y metas que para uno son importantes. El problema es cuando esto está totalmente ligado con mi valía personal. Uh-huh. Es decir, la persona que se autoexige parte de la idea de que para valer tiene que hacer. Uh-huh. La persona que se cuida se sabe valiosa y desde ahí elige actuar. Es una inversión totalmente de las variables.
Wow.
La persona que se autoexige dice, para que yo valga, tengo que hacer cosas, tengo que hacer mucho. La persona que se cuida sabe que vale. Para la persona que se autocuida está clara que su valía es inexorable, no es negociable, es permanente y es inherente. Y desde ahí toma decisiones. Y aquí hay un dato muy importante, ¿no? Hay un filósofo que me gusta, que es Byung-Chul Han, un filósofo alemán, bueno, de surcoreano, pero con la ciudadanía, y dice que estamos en una sociedad del cansancio. De hecho, así le puso un libro, ¿no? Uh-huh. Donde dice, nosotros nos autoexplotamos, ya no necesitamos jefes o autoridades que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer. Ya tenemos tan internalizada la autoexigencia que ya prácticamente el verdugo y el esclavo es la misma persona. Y soy yo mismo. Entonces, tenemos un gran reto, y es que la sociedad ahorita aplaude la hiperproductividad, por ejemplo. El no descanso.
100%. Y les digo una cosa, si ahorita yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes está bien cansado? Les apuesto a que 8 de cada 10 me dice que están agotados.
La mayoría estamos agotados.
Agotados.
Estamos agotados porque entendemos que para ser felices, o que la promesa de la felicidad, no sabes en la consulta con qué frecuencia es esto como de, ¿por qué si estoy haciendo todo esto? ¿Por qué no llegó el premio?
La satisfacción,
la satisfacción, la paz, la felicidad, el amor de todo el mundo.
Ay, sí, no,
la validación de todos. Es terrible. Sí, sí. De hecho, muchas de las crisis existenciales que llegan a consulta, por supuesto que acompañados de la depresión, de la ansiedad, del burnout, del insomnio y de todos los problemas psicosomáticos habidos y por haber, están muy relacionados con que no se cumplió o no se está cumpliendo la expectativa de que a través del hacer más, yo logro más necesariamente a nivel emocional, ¿no? Y ahorita dijiste algo bien importante, porque me preguntabas, bueno, ¿cómo sé? ¿Son opuestos o no son opuestos? ¿Son complementarios?
O sea, el amor propio y la autoexigencia.
El amor propio o el autocuidado y la autoexigencia. Y hay un gran reto que tenemos nosotros como psicólogos y como personas en general para identificar desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y esto es que una misma conducta puede estar siendo realizada por razones totalmente diferentes. Te pongo un ejemplo. Dos personas pueden estarse comiendo una ensalada y una lo puede estar haciendo por salud, porque le gusta y porque sabe que es saludable, y la otra lo puede estar haciendo porque quiere vomitar poquito al rato. Y pues la ensalada es poquito. Uh-huh. Entonces fíjate cómo la misma conducta puede estar motivada por cosas totalmente diferentes. Entonces lo que de un lado es autocuidado, del otro lado es autoexigencia y evitación. O dos conductas pueden ser aparentemente opuestas y tener el mismo fin. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy el alma de la fiesta, cuento chistes todo el tiempo, soy el mega anfitrión, no dejo que nadie se aburra. O soy alguien que se aísla, soy alguien que no, casi no habla con nadie. Y las dos personas están buscando lo mismo, evitar el juicio de los otros. Uh-huh. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de decir si algo es autoexigencia o es autocuidado, porque tenemos que ver más allá de lo que está haciendo la persona. Es como ir al gym. Dos personas pueden estar en el gimnasio. Una por autocuidado absoluto y salud y sí, fortaleza y llegar bien a mi vejez o lo que tú quieras. Y la otra puede estar porque tiene una vigorexia tremenda, un trastorno de alimentación insoportable y necesita hacerlo permanentemente para sentirse un poquito mejor a corto plazo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ir atrás entre autoexigencia y autocuidado es ver para qué lo haces y desde dónde lo haces.
Ok, ¿quién de ustedes no para? Y ahorita escríbame en Twitter. Les hicimos esta pregunta antes del corte. ¿Quién siente que gran parte de su valor es la capacidad que tiene de hacer?
De producir.
Dice, por ejemplo, aquí Lili, yo llevo un mes con 10 horas diarias de trabajo. No, mana, yo llevo 20 años. y mentalmente me siento agotada.
Claro.
Irritable, Y vamos a hablar de esto, Lili. Porque viene justo en el tema. Muy ansiosa.
Por supuesto.
Muy ansiosa. Liz dice, además no es suficiente con que yo me sienta mal si veo que en mi casa alguien está tirado en la cama. Viendo el celular, me enferma. Y pienso, qué pérdida de tiempo. Mismo si solo está reposando 5 minutos o 30. Lili, no tienes una idea lo mal que me pone a mí también. Si yo llego en la noche y veo a Juan echado viendo la televisión, digo, qué bárbaro. Y miren, y empiezo, mi amor, ¿me ayudas a subir este blazer? A ver qué lo pongo a hacer. Pero es cierto, y claro, con los hijos también, ¿eh?
Claro, porque las imposiciones o la manera en la que tú entiendes el aprovechamiento de tu tiempo y tu valía personal, es muy fácil que se te vaya a impregnarlo a otros. Claro que vas a esperar lo mismo de tu entorno. Y de hecho, si no lo hacen, te choca porque te cuestionarías.
Claro. Mira, Liz dice, yo me siento mal conmigo misma si no estoy haciendo algo productivo. Pienso 100%. Que podría estar generando algo, dinero, solucionando algo. Necesito descansar. Liz, es que yo y Liz somos hermanas.
Pregúntale a Liz cómo duerme.
Si yo no estoy haciendo algo...
¿Entras en qué?
Me da... ¿Qué es? Se me hace rarísimo. O sea, si yo no estoy operando algo desquiciada, digo, qué raro, ¿eh?
Algo está mal.
Sí, algo está terrible, algo claro. Está mal, algo está
y
mal.
Y seguramente asocias el descanso con algo negativo.
Claro, dice Nan, de mí no van a estar hablando. Estoy en un burnout cañón, intento poner límites y entonces como ya no soy la solucionadora profesional, de todo gratis, mucha gente se aleja, como que no supe eso antes, pero me autoexijo ser la más chingona y... Claro que tiene un costo físico y mental.
100%. Y además, fíjate, aquí hay un punto importante. Cuando dejas de ser esa persona con la que te identificas y a partir de la cual tú obtenías probablemente valor o pensabas que lo obtenías, entras en crisis. Porque entonces ya no sabes cómo comportarte.
Lore dice, justo yo era incansable. Iniciaba mi día a las 5, terminaba a las 12 de la noche. Hoy estoy agotada.
Claro.
Y esto es lo más fuerte. Veo con tristeza que quizás no fue lo correcto. Les voy a decir que es mi angustia, que de repente voltees para atrás, sí, ya a los 75 años.
Y te arrepientas.
Y digas, chin. No puede ser que no habría espacios en mi vida para hacer esto, para sentirme así, llevármela con más calma, disfrutar a lo mejor las cosas más.
¿Más qué?
Más.
Pero aquí la pregunta también sería, bueno, ¿y hoy qué quieres disfrutar? Porque lo que tú crees que es importante a los 75 puede ser que ahorita, en tu momento de vida actual, no lo sea. Entonces tenemos que identificar no lo que vas a pensar a los 75, no hay manera. Sí, sí. Pero tenemos que pensar lo que tú quieres ahorita. Y por cierto, a los 75 igual se tiene que hacer la pregunta uno, y a los 80 y a los 90 decir, en este momento, ¿qué es importante inherentemente para mí? Y no desde la evitación o de la angustia, sino de con qué quiero contactar en mi vida actualmente.
Miren, ayer salí de una junta de consejo muy, muy larga, a las 6 de la tarde, ya corriendo a otra junta, y dije, me moría de berrinche porque no me pude parar en Miniso a comprar de esas toallas que vienen en paquete para desmaquillarte, que son secas. Y ese era mi coraje de ayer, que dije, no puede ser que yo no tengo ni 10 minutos para pararme a Miniso a comprar unas toallas para la cara.
Claro.
Oye, ¿puedo mandar a alguien por ellas? Sí, sí puedo. Lo quería hacer yo.
Lo quería hacer tú.
Lo quería hacer yo. No pude.
Claro.
No pude. Bueno, a ver si hoy se me da. Da la oportunidad.
Esa es una de las cosas que nos encontramos. La sensación de que, en realidad, o sea, entre el autocuidado y la autoexigencia es como un barrilito sin fondo. La autoexigencia, por ejemplo, si tú consideras que tu valía está en función de tu trabajo, cada cosa nueva de tu trabajo va a ser una demanda de probar que vales. Claro. Y entonces cada pequeña tarea o gran tarea va a ser una fuente de ansiedad insoportable porque tienes que demostrarle a los demás o tienes que demostrarte a ti mismo de que sí puedes con las cosas y que puedes ser valorado a través de eso. Entonces la autoexigencia, la característica o una de las que tiene fundamentales es que es un barril sin fondo. Entonces dado que la autoexigencia no para, tu energía y tu atención en esa medida van a estar drenadas.
Bueno, ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar si no cambiamos? Uh-huh. De eso vamos a hablar regresando del corte con Rodrigo Solís. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación fuertísima. Estamos hablando de todos aquellos de ustedes que no paran nunca, que cumplen, que resuelven, que rinden, que se esfuerzan, que de verdad hacen siempre lo que tienen que hacer. Si ustedes a lo mejor vienen de una familia como la mía, de una madre como la mía, que siempre dijo que no hay satisfacción más grande que el deber cumplido.
¡Híjole, qué fuerte!
¿Qué tal esa frase?
No, pues ahí te dieron.
No hay satisfacción más grande que el deber cumplido. Entonces estás todo el día en el hacer. Estamos hablando con Rodolfo Solís, que es un extraordinario psicólogo, fisiólogo, sobre la diferencia entre la autoexigencia y el amor propio. Y no importa la autoexigencia si viene después del autocuidado. El problema es cuando la autoexigencia acaba contigo, controla tu vida entera.
Totalmente.
Y define el valor que a ti te das como persona.
Cierto.
Pero bueno, ¿qué pasa si los autoexigentes o los doers o los high achievers no paramos?
¿Qué pasa? A ver, pueden pasar varias cosas. En la medida en la que la... Porque fíjate, hay algo bien importante, que normalmente la autoexigencia está volcada en cosas que sí son importantes. O sea, por eso es tan difícil a veces distinguirlas.
A ver.
Por ejemplo, tu rol de mamá, tu rol de empresaria, mi rol de profesionista de la salud mental. Es decir, son cosas que en realidad disfrutamos, que son valiosas. Tu rol en tu trabajo... Estudias la universidad y para ti es importante sacar adelante la carrera. Entonces, como son áreas valiosas, es muy probable que distinguir entre autocuidado y autoexigencia sea muy complicado. O sea, es como la cebolla. De base hay algo importante, pero le empiezas a poner capas de mucha demanda sobre ti mismo, ¿no? El problema, porque es muy fácil cuando haces un poquito de reflexión, oye, me estoy exigiendo muchísimo. A ver, ¿esto es importante para mí? Y dices, no, es mucho más fácil votarlo. Dices, no me está dando nada, no me lleva a ningún lado, ni me importa. Perfecto. Hay quien ni eso puede, ¿no?
¿Por qué? Porque la gente que es autoexigente, todo es importante.
Cree que todo es importante.
Sí, creemos que todo es importante.
Y hay en autoexigencia hay un ingrediente que es terrible y es la opinión de los demás es muy importante. Entonces, haga lo que haga, en todos los contextos en los que nos movemos, pues hay gente. Y si hay opiniones, voy a tratar de controlarlas todas. Esa autoexigencia es insoportable, ¿no? Pero si tú tienes autoexigencia bien llevada, normalmente se va, como dices, de la mano del valor. Y dices, a ver, estoy eligiendo que esto es importante, quiero estudiar para este examen, necesito bajar de peso, necesito estar más fuerte, necesito tener un poco otro ingreso, por ejemplo, quiero ser un mejor papá o lo que sea. Desde ahí tú puedes tomar decisiones, pero en la medida en la que sepas que nada de esto te define como persona, sí, ni de que dependes del resultado. En la autoexigencia, el resultado dicta y manda, no el proceso. Dime.
A ver, vuelve a decir, ¿el resultado?
En la autoexigencia, el resultado manda tu conducta, lo controla. Y tu idea de ti mismo, de tu valía, está en función del resultado. En el autocuidado hay mucho más monitoreo, hay mucho más sintonía con el proceso. Uh-huh. Estás más al pendiente de ti mismo. Hay cosas, por ejemplo, que vemos en consulta, los trastornos psicosomáticos, la gastritis, la colitis, la migraña crónica, el insomnio, los problemas para incluso de alimentación.
Sí.
O el estado de tensión permanente casi siempre va de la mano de la autoexigencia. Siempre que llega un paciente con ansiedad, yo pregunto, ¿dónde está la rigidez aquí?
Exacto. A ver, porque decía una cuentavente ahorita en Twitter que ella, por el cansancio que tiene y por todo lo que hace, está súper ansiosa.
Por supuesto.
¿Por qué viene de la mano la ansiedad con la autoexigencia?
Porque En la autoexigencia, Marta, hay una expectativa altísima de control. Yo necesito cumplir con todos estos requerimientos. Algunos ejemplos. Sí. Yo tengo que ser la mejor mamá del kinder. Tengo que hacer todos los mejores sándwiches y los mejores lunches y estar en todos lados.
Sí, sí.
Tengo que ser el mejor trabajador. Tengo que ser el mejor empleado. Tengo que tener el mejor cuerpo del gym. O sea, necesito llegar a estos estándares altísimos para poder, aparentemente, ahora sí, después de eso, descansar. Entonces, el descanso está condicionado a una conducta permanente de evaluación y de automonitoreo. Uh-huh. Como no llega, porque nunca es suficiente la autoexigencia, porque es un barril sin fondo, nunca puedes descansar. Nunca puedes bajar la guardia. Nunca puedes echarte a dormir un rato. Nunca puedes no ir al gimnasio. Nunca puedes no ir a clase o no sacar 10. Uh-huh. Esa gente vive con una tensión permanente, crónica. Pues claro que va a estar ansiosa. ¿Y qué crees? A la larga, deprimida.
Ay, bueno, ¿sabes qué?
Cuenta con eso a la larga, es crónicamente.
Que, a ver, quiero ver quién de ustedes, porque veo a muchas mujeres escribiéndome aquí en Twitter.
Los hombres.
¿Dónde están los señores? ¿Quién lo padece más, la mujer o el hombre?
Yo creo que lo padecemos en la misma medida, solamente que tal vez en rubros un poco diferentes. Los hombres tenemos autoexigencia de proveedores, por ejemplo, o de exitosos, o de hacer dinero, de ser poderosos. Y ahí la autoexigencia de ser exitosos, empresarios. Tengo en la consulta gente que está, hombres angustiadísimos por dejar de ser empresarios exitosos, emprendedores que todo el mundo aplauda. Sí.
Bueno, Azul Cielo dice, deberíamos de hacer un club. 100%, hija, porque dice, también soy así, no paro y tengo que estar haciendo algo útil para sentirme productiva.
Claro.
No me doy tiempo ni para ver una película. Si salgo de mi casa no puedo dejar nada pendiente. A ver, ahí les va, a ver si esto les suena a alguno de ustedes. Juan, mi marido, me dice, por ejemplo, un sábado en la tarde. Porque le digo, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero aparte se lo pregunto así. Mi pregunta es así y suena así. ¿Qué vamos a hacer hoy?
¿No? Rápido.
Inmediatamente.
Estructura, agenda. Y Juan agobiado.
Y Juan me dice, nada, vamos a echar por televisión. Y yo,
¿qué?
Me entra un ¿de qué estás hablando? No porque me quiera ir a la calle. Pero el simple hecho de pensar que voy a estar echada, a ver, estoy echada y simultáneamente estoy arreglando el cajón de mi buró. Estoy echada y me traje el cajón de medicinas del baño y estoy viendo que está caducado mientras que estoy viendo la televisión.
Claro.
Tengo que estar haciendo siempre algo simultáneo. Y eso también tiene que ver, y no lo eches del saco roto, con los que tenemos déficit de atención. Que no podemos estarnos quietos, tenemos una hiperactividad constante.
Estoy de acuerdo contigo. Y
entonces
además,
yo creo que es el peor caldo de cultivo.
Es una mala combinación.
Una muy mala combinación.
Particularmente en el TDA, por ejemplo, también hay experiencias de que las cosas no han salido bien por mis propios medios y entonces tengo que hacer muchas cosas para compensar el hecho de que no logro organizarme, producir, etcétera, ¿no? Pero bueno, además, Marta, ¿cuál? Es bien interesante porque muchas personas escriben y dicen, no, yo tengo esto. Pero lo mejor de todo es cuando les pides que dejen de hacerlo. Cuando dices, a ver, solo vamos a mejorar terapéuticamente si paramos y nos damos la oportunidad de exponernos a no hacer lo que siempre haces. Por ejemplo, echarte a ver la tele con Juan, ¿no?
Sí.
¿Y qué va a pasar? La gente se va a defender como gato boca arriba. A decirte que no y te va a dar todas las razones por las que tiene que mantener estas conductas de control y evitativas, ¿no? Entonces, claro, hay una angustia detrás muy fuerte porque tal vez tenemos, ahí te van unos esquemas o de pensamientos centrales que suelen estar atrás de la autoexigencia.
A ver.
Por ejemplo, la defectuosidad o la vergüenza. De base, la creencia profunda, y por eso yo invitaría a los cuentavientes a que se pregunten un poquito, ¿cómo nació esta autoexigencia o cómo nació este no parar? Cuando hacemos un poquito de indagación, un muchito de indagación, porque a veces hay que rastrearla, no es tan fácil identificarla, nos encontramos con que hay creencias fundamentales. Por ejemplo, hay algo malo en mí. Si me conocen de verdad, me van a rechazar porque yo soy defectuoso. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ponerme a hacer un chorro de cosas, perfeccionismo extremo, hipervigilancia de los errores, validación, etcétera. El famoso síndrome del impostor no es más que una creencia central de que yo no soy tan bueno en realidad y que un día me van a descubrir.
Sí,
un día lo dijo Julia Roberts en una entrevista.
Sí,
un día van a saber que no soy una buena actriz en realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme al máximo para mantener la apariencia de que soy bueno en lo que hago, ¿no? La idea, por ejemplo, de que no solo me quieren si cumplo ciertas expectativas. Yo solo merezco amor si no decepciono a los demás, por ejemplo. ¿Qué características tienen estas personas? No ponen límites. Son hiperrendidoras. Son las que rescatan a la familia permanentemente. Y además, ¿qué crees? Son las que se autoabandonan. Y luego se enojan porque la familia no responde en la medida en la que ellos se entregan o se sacrifican por ellos.
Sí, claro, claro, claro.
Pero ahí hay una autoexigencia derivada de un pensamiento de, básicamente, yo no merezco amor. O la manera en la que yo puedo ser querida o querido es a través de hacer mucho, ¿no? Exigencias implacables, ¿no? Yo tengo que ser el mejor. Y como tengo que ser el mejor, yo no me puedo permitir ninguna falla. Eso produce productividad compulsiva, incapacidad para descansar, la crítica y la comparación permanente, ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, yo necesito, eso es clásico de la depresión y la ansiedad. Ajá. Yo necesito reconocimiento para sentirme valioso. Hay una pregunta que yo le hago a los pacientes con mucha frecuencia. Si nadie te aplaudiera por lo que haces, ¿lo seguirías haciendo? Si nadie te aplaudiera por lo que haces, si nadie se enterara de lo que haces, ¿seguirías haciendo lo que haces? Y muchas veces la respuesta, pues, es no, porque hago todo para que alguien lo note, para que alguien me reconozca, o finalmente para que las personas me quieran, ¿no? Esto produce una comparación constante y, obviamente, un no parar. Y, finalmente, la hiperresponsabilidad. Si algo sale mal, es mi culpa. Por lo tanto, yo no puedo fallar en nada y no puedo equivocarme en absolutamente nada.
Nosotros en el Atlas.
Totalmente.
Nosotros en el Pípila.
Cargando la plancha atrás.
Tienes 2 minutos para decirme, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo que tienes que hacer es empezar a conectar y preguntarte muy claramente y de manera muy honesta, ¿desde dónde estás haciendo lo que haces?
Ya, concéntrense y pongan atención.
Sí.
¿Qué vamos a preguntarnos?
¿Desde dónde persigo esta meta o hago este comportamiento? Llámese estar haciendo muchas cosas, llámese lograr cosas, llámese lo que sea, que tú sabes que es excesivo y que te agota. ¿Lo estoy haciendo desde lo valioso para mí o desde el miedo?
Ay, no. Es que yo te digo una cosa, va a sonar súper cursi lo que les voy a decir, pero yo me siento sumamente responsable de usar todo lo que yo soy y a todo lo que yo tengo acceso para ayudar a los cuentavientes en su vida.
Y eso está muy bien, Marta.
Estoy obsesionada.
¿Y eso qué te reporta? ¿Te reporta satisfacción o te reporta agotamiento?
Me hace muy feliz. Uh-huh. Y es, yo diría que gran parte de mi misión. Y sí, pues sí estoy cansada.
Estás cansada, pero al mismo tiempo es satisfactorio.
Muy.
Y si es satisfactorio, te proteges de la depresión, por ejemplo.
Claro.
O sea, cuando estamos haciendo cosas que están conectadas con lo que para nosotros es importante y estamos atendiendo las diferentes áreas de nuestra vida de tal forma que sentimos un balance o un equilibrio, estamos mucho más en autocuidado que en autoexigencia.
Ok.
Otra pregunta. Si ya supieras que eres suficiente, ¿seguirías persiguiendo esa meta de la que estamos hablando? Si yo te dijera que ya no hay nada más que perseguir porque ya eres valioso o ya las cosas, es un ser humano que merece amor, respeto, etcétera, ¿seguirías insistiendo en hacer esto? Si la respuesta es sí, estás actuando desde el valor probablemente, de lo que es importante. Uh-huh. Si la respuesta es no, ya abandonarías ese trabajo, ya dejarías esa pareja, ya dejarías de insistir con ese comportamiento, probablemente actúas desde el miedo y actúas desde la angustia. Ahí tienes que poner atención.
Bueno. Si ustedes necesitan terapia, cuentavientes, Rodolfo tiene un equipo increíble de gente en psiquiatrialrs.com. Igualmente lo pueden seguir a él en Instagram como dr-rsolís. Y el teléfono de consultorio, 5515-4542-40. ¿Los vas a recibir?
Claro que sí. Con muchísimo gusto. Te quiero
yo
a ti.
Gracias, querido.
Adiós.
Son las 11:55 de la mañana. Oigan, hijo, es más, ahorita voy a hablar de esto con mi amigo Ocho. Hoy les traje a un gran amigo mío, Ilan Katz, que es abogado penalista, porque traemos un pendiente horrendo de ¿qué haces si atropellas a alguien?
Está buenísimo.
Está buenísimo, ¿no? Tanto que hemos visto esto últimamente. Y al regresar, Fernando Sotogey, freno al aumento de rentas en la CDMX. ¿Y qué va a cambiar desde ahora al volver en W Radio? No se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio. En su mejor versión.
Me encanta.
Pero mandé
así, nada, mándamelo luego. 11 en punto de la mañana, cero. ¿Qué hora son las 12? No, ya son las 12, cuentavientes. Son las 12,
¿por qué dices 11?
No me hice bolas.
Si no es horario de verano.
Tengo que contar esto. La Suprema Corte, para todos los que rentan departamentos o casas, o que tienen casas o departamentos que ustedes han puesto a la renta, salió que el incremento anual en el precio en el que tú rentas a casa habitación no puede ser superior al porcentaje de inflación registrada el año anterior.
¿Cuál fue el año anterior?
Por ejemplo, 2025 fue 3.96. Tú no le puedes subir la renta este 2026, 10% por tus polainas.
No, exacto.
Antes, Fernando Sotogey, fundador de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria, está con nosotros para explicarnos todo el cuento. A ver, ¿qué pasó?
¿Cómo estás de baile,
¿Qué
Rebe?
Pasó, Fernando?
¿Qué pasó de baile?
Cuéntamelo.
Me da mucho gusto estar con ustedes. Mira, a ver, hay cosas bien interesantes. Esto es un efecto más de una enfermedad muy profunda que tiene la Ciudad de México, porque esto aplica nada más a la Ciudad de México. Y es una enfermedad muy profunda porque llevamos muchos años, llevamos casi 20 años, en donde no se ha construido vivienda suficiente de todos los niveles socioeconómicos. Y no se ha construido vivienda suficiente en todos los niveles socioeconómicos porque no se han generado las políticas públicas adecuadas por parte de los gobiernos para incentivar la construcción de vivienda. Repito, de todos los niveles socioeconómicos. Entonces, como ha fallado realmente la política, no se han incentivado los inversionistas para que vengan a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todos son extorsionados, porque los procesos para conseguir una licencia, un permiso, es realmente una cosa terrible, está sujeto a extorsión por todos lados. Entonces, pues, se ha venido construyendo menos y menos y menos y menos y menos vivienda en la Ciudad de México. Ajá. A tal grado que se deberían de construir por lo menos 50,000 viviendas al año, por lo menos, en todos los niveles socioeconómicos, y no se construyen ni 5,000, Marta. Entonces, si esto lo multiplicas, Rebe, por el número de años que llevamos con estas cosas, pues la verdad es que la gente está viviendo en casa de la fregada. ¿Por qué? Porque no existe vivienda suficiente. Oye, pero hay vivienda para rentar. A ver, sí. vamos siendo muy claros.
A ver.
En la Ciudad de México hay 2,700,000 viviendas. Eso es lo que existe en la Ciudad de México.
Oye, eso no
nada
es
más,
nada.
No es nada.
Somos 22 millones de mexicanos en la Ciudad de México.
Nada más. Bueno, es la zona metropolitana, ya metiéndolo en la zona metropolitana. Pero en la Ciudad de México hay 2,700,000 viviendas. Y de esas, solamente 600,000+ están rentadas. Y de esas, solamente 21,000 son Airbnbs. Entonces, el problema no son los Airbnbs, no son los gringos, no son los extranjeros que se van a vivir aquí. El problema es que no hay vivienda suficiente. ¿Y por qué no hay? Pues porque han sido muy ineptos, y lo digo tal cual, en las políticas públicas para generar esa vivienda. ¿Por qué? Porque no se ha reorganizado el suelo intraurbano, porque no se ha permitido la verticalidad de la Ciudad de México. Entonces, eso ha ido generando que poco a poco los chavos vayan más lejos a vivir, vivan con sus papás más tiempo, que eso está bien, ¿eh? Esa parte de otra la podemos platicar si quieres, y eso ha hecho que se vuelva mucho más cara la vivienda. Es una ley muy sencilla de la vida, la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, como existe en la Ciudad de México, y hay poca oferta, pues obviamente los precios van a subir,
sí,
de las casas, de los departamentos, y de las rentas de las casas y los departamentos. Entonces, cuando tú tienes además una gran cantidad de incertidumbre jurídica, cuando tú rentas una casa, sacar a un inquilino es un dolor de muelas. Entonces, pues la gente dice, espérame tantito, vamos a postergar la inversión en vivienda para renta. Entonces, todo el mundo empieza a mentar madres. ¿Por qué? Porque de repente hay ciertas zonas en la Ciudad de México. Este planito que te compartí, que tiene ya tu equipo,
sí,
es un planito muy interesante donde te desglosa la Ciudad de México en centralidades. Hay 12 zonas en la Ciudad de México en donde tú tienes la posibilidad de tener actividad económica importante. Y ese planito te deja ver claramente en dónde está concentrada la actividad económica y dónde está concentrada los negocios. Y obviamente la gente quiere vivir cerca donde están los negocios, donde está la actividad económica.
A ver, ¿puedo leer la lista?
Lee la lista.
Centro Histórico, Insurgentes Universidad, Reforma, Las Lomas y Polanco, Santa Fe, Bosques Lomas Altas, Cuicuilco Perisur, Azcapotzalco, World Trade Center, Central de Abastos, Insurgentes Viaducto y el área de San Ángel.
Entonces, si tú ves esto, Marta...
Eso es todo, ¿eh?
Eso es todo. Esa es la Ciudad de México y entonces ese es el centro noreste de la ciudad, noroeste, perdón, de la Ciudad de México, uh-huh. en donde está concentrada la actividad económica. Pues entonces la gente quiere vivir ahí. ¿Pero qué lo han hecho las autoridades? No, vamos a bloquear la construcción de vivienda, vamos a impedir el desarrollo de vivienda en forma adecuada, el Plan General de Desarrollo está parado, todas estas cosas que se han hecho están paradas y no están caminando. Y entonces, pues de repente llega los chavos, porque además los chavos todos quieren vivir en la Condesa, en la Cuauhtémoc, en la Roma Norte, en la Roma Sur, en todas estas colonias que son súper fregonas. ¿Por qué? Porque tiene una actividad cultural padre, una actividad culinaria fregona, todas estas cosas. Y resulta que esas colonias, pues la verdad es que nunca fueron colonias que eran destinadas para personas de menores recursos. ¿Qué pasó, Marta y Rebe, con estas colonias durante muchos años? A raíz de los temblores, las familias que vivían ahí fueron saliendo y fueron emigrando más hacia el norte, más uh-huh. hacia las Lomas, hacia Bosques de las Lomas, hacia Interlomas, hacia todas estas zonas, Tecamachalco y demás. Y estos inmuebles se fueron quedando rentados en rentas muy bajas. De repente, los desarrolladores muy inteligentes y gente muy inteligente se da cuenta que la calidad de vida en esas zonas es extraordinaria. ¿Por qué? Porque son céntricas. Porque sí. tienen parques, porque tienen camellones, claro. porque tienen banquetas, porque tienen árboles, porque son sexys, porque sí. son fregonas. Pues entonces empiezan a retomar la reconstrucción. Sí, sexys, muy sexys. Son, sexy. They're very sexy. ¿No? You're sexy and you know it, ¿eh? ¿No? Entonces, eso es lo que va pasando. Y entonces, pues empiezan a subir los precios. ¿Por qué? Porque se empiezan a reconstruir estas viviendas. Pero nunca fueron zonas que eran para viviendas populares. Uh-huh. Entonces, ¿por qué de repente empezaron a haber changarritos y rentas muy bajas? Pues porque las dueñas de los edificios eran familias que no los pelaban y los tenían ahí medio olvidadones, con muy bajo mantenimiento. Y de repente, la gentrificación. Llegan los gringos, llegan los ricos. No es cierto, no. Eso es un boleto muy fácil de vender. Esa es una noticia muy taquillera de decir, no, es que de repente llegaron, nos invadieron. A ver, por el amor de Dios, en una ciudad como México hay menos de 21,000 Airbnbs, por el amor de Dios, y están concentrados prácticamente en cuatro alcaldías. Entonces, cuando haces todo este análisis, Marta, pues te das cuenta que estamos viviendo los efectos de una enfermedad gravísima que fue la no construcción de vivienda. Claro. Entonces, de repente, pues es muy taquillero que Martí Batres, ¿no? Junto uh-huh. con su hermana y otra hermana, pues promuevan, vamos a ponerle límite a las rentas. A ver, el límite a las rentas lo único que hace es desincentivar más la construcción de vivienda nueva. ¿Por qué? Porque el dueño de una casa o departamento que puede rentar, de repente dice, oye, pero si el mercado me está pagando más, ¿por qué no le puedo subir la renta? Ah, no, lo que pasa es que estás gentrificando, estás lanzando a la gente de sus zonas de donde viven. No, perdón. Esas zonas siempre fueron zonas de vivienda media alta, alta y altísima. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que estos cuates lo que están haciendo es tener un boleto taquillero en donde dicen, vamos a poner límite. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar, Rebe y Marta? Lo que va a pasar es muy sencillo, te van a salvar contratos de un año. Y el año que entra, si tú quieres un contrato nuevo del departamento que está rentando, sí, perfecto, vamos a firmar un nuevo contrato. Y entonces vas a tener que pagar la renta que en ese momento en el mercado esté vigente. Es decir, lo que los...
O sea, van a... digamos que romper el contrato anualmente.
No romper, se va a terminar el contrato, tú firmas
por
un contrato por año.
Y ya.
Imagínate tú tu oficina.
2026 volvemos a hacer otro contrato. Porque como por ley, este contrato yo no le puedo subir lo que a mí se me ronca la gana, vamos a hacer uno nuevo.
Y vamos a decir la verdad es que no se subían las rentas lo que se te ronca la gana. La verdad uh-huh. es que la realidad se subían las rentas a por arriba de la inflación. ¿Por qué? Porque a ver, la inflación que se publica, esta inflación que se mide y demás, pues no es la inflación real de alimentos. Si tú, por ejemplo, te pones a ver la inflación real de alimentos,
claro.
y estás, la inflación fue 3.96, la de alimentos fue casi de 6. Pasa que se compensa con todos los factores y entonces aparece que es muy baja, ¿no? Entonces, lo que va a estar pasando es que se van a encontrar mecanismos para evitar que se aplique ese límite de renta, o de plano no se van a rentar. Entonces, tú dime, en una ciudad donde hay 2,700,000 viviendas, 600,000+, 650, 660, 670,000 en renta, ¿tú crees que se van a dejar de rentar?
No.
Claro que no. ¿Qué es lo que va a pasar? Los arrendadores van a ser arrendados y dicen, oye, vamos a ser sensatos. la inflación no es la inflación real, y entonces te voy a dar un contrato por un año. Entonces, en lugar de tú tener la tranquilidad de que puedes tener un contrato a 3-4 años y rentar tranquilamente, pues va a estar cada año teniendo que estar celebrando nuevos contratos de arrendamiento. Eso es lo que va a pasar, y otras cosas, como dicen por ahí, peores, ¿no? Uh-huh. Porque entonces van a empezar con esquemas de, bueno, ok, pactamos la renta de nada más la inflación, pero por acá me pagas el mantenimiento y por acá entonces esta cosa adicional, si quieres. Si no quieres, pues se acabó, no te renuevo el contrato. O sea, no celebramos un contrato nuevo, no renovamos, celebramos un contrato nuevo. Entonces, estas medidas, ya lo hemos visto históricamente, lo único que hacen es dañar a quienes supuestamente están protegiendo.
Claro.
Porque entonces, ¿quién va a invertir para poder hacer todo esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la Ciudad de México? Lo que hemos venido diciendo durante años, tienen que entender que la ciudad es un organismo vivo, que es un organismo en donde hay órganos vitales, y un órgano vital de ese organismo es la vivienda. Y si no atiendes la vivienda de todos los niveles socioeconómicos, porque además la vivienda de interés social o medio bajo es la que menos se construye.
100%.
O sea, la que menos se construye. ¿Por qué? Porque se expulsa a esas personas, que son las personas que le dan vida a la ciudad, que forman parte fundamental del tejido social, se expulsan. ¿Por qué? Porque no les alcanza para vivir. ¿Por qué? Porque no hay vivienda adecuada para ellos. Entonces, en vez de entender esto y decir, ok, vamos a generar zonas específicas con este planito que les compartí, que además es bien, bien ilustrativo, porque ya estas 12, como les llaman, centralidades, vamos a hacer que crezca en estas centralidades, que es donde está el suelo intraurbano más valioso. Vamos a permitir mayor densidad y demás. Es que no hay servicios. Pues claro que no hay servicios suficientes en algunos casos, porque no se ha invertido, Rebe y Marta, no se ha invertido en la infraestructura de la ciudad. Uh-huh. O sea, lo único que... O sea, tú de repente empiezas a ver mejorías y ves las mejorías, ¿por qué? Porque a un proyecto en particular le pidieron que diera unas, en la zona de impacto, diera mejoras. O porque los parquímetros, parte de lo que se recaba de los parquímetros, se invierte en la zona de influencia del parquímetro. Pero no estamos viendo las grandes inversiones que se hacían en términos de infraestructura, y ese es el problema. Entonces, estamos aquí todos discutiendo efectos de la enfermedad y no estamos discutiendo la enfermedad. Oye, Fernando, no seas mentiroso, porque ya está el plan general de desarrollo, un proceso. No. Ya presentaron un plan general de desarrollo donde no se tomó en cuenta absolutamente nadie, y es una primera buena intención, pero está plagado de errores. ¿Por qué? Porque estas personas no se sientan a escuchar opiniones, no se sientan a dialogar técnicamente qué es lo que tiene que pasar con estos planes, con este plan general y con todos estos proyectos adicionales que hay de desarrollo en las alcaldías y general en sentido. Entonces, ¿qué está pasando, mi querida Marta? La Suprema Corte de Justicia se prestó a un capricho de la autoridad local de la Ciudad de México. Es decir, sí, vamos a ponerle un límite a la renta, en donde en la práctica no va a aplicar, tristemente.
No va a aplicar.
No va a aplicar, claro que no va a aplicar.
Claro.
Porque vas a celebrar contratos nuevos cada año. Entonces,
claro.
¿Quieres seguir viviendo aquí, Rebe? Órale, a todo dar. Imagínate tú negociando con tu arrendadora. Uh-huh. Oye, pues, ¿cuántos señores llevas viviendo aquí? No, pues 5, estoy feliz, nunca has tenido un problema con tu arrendador. Perfecto, todo dar. De repente el arrendador te dice, oye, Rebe, oye, Marta, fíjate que ahora no. Ahora vamos a tener que hacer una modificación porque cada año vamos a firmar un contrato. ¿Qué, perdón por el francés, pero qué pinche estrés someterte a cada año estar teniendo
pues
que renovar?
Es que la mayoría es así, es anual. O sea, te lo renuevan cada anual, año.
Pero te lo renuevan.
Sí, exacto.
Te lo renuevan.
Exacto, renovación, exacto.
Aquí es uno nuevo. Claro. Es uno nuevo, te vas a tener que sentar y firmar uno nuevo.
Sí, no.
Y entonces pues, vas a entrar con el estrés de, oye, pues que la ley dice que nada más puedes. Bueno, está bien, no hay problema. El 31 de marzo se acaba tu contrato, no hay bronca. El primero, claro. Yo lo pongo en la renta el primero de abril y se acabó la historia. Entonces, ¿qué necesidad? En vez de atacar el problema de fondo, lo que pasa es que atacar el problema de fondo implica dedicarle una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos, que pues, honestamente ya llevamos más de 20 años que no se ha hecho. Y 100%. Estamos pagando las consecuencias de eso.
A ver, déjame ver si tenemos preguntas de la audiencia. Venga. Para Fernando Sotogey. Uh-huh. Hace mucho ya no venías, ¿verdad?
Es que,
exacto,
es que
dice Lorelai, el único uh-huh. invitado que no te deja hablar. Sí, así es Fernando, cuenta bien, pero habla muy bien. Habla muy bien, entonces no me importa.
Venga.
A ver, ¿qué opinas? Dice Isaura, yo creo, Fer, que deberían de regular las condiciones en las que se rentan los departamentos. No puede ser que hay rentas carísimas con departamentos en pésimas condiciones que simplemente no son dignas.
¿Cómo se llama tu cuentamiente?
Isaura.
Isaura, aquí el tema es que pues tú tienes que buscar un inmueble que se adecue a tus gustos. O sea, tú no tienes que rentar el primero que te ponen enfrente. Y sí, efectivamente, los arrendadores muchas veces de repente entregan los departamentos en unas condiciones que dan vergüenza, sí, en el mejor de los casos, y luego cuando se tiene que hacer mantenimiento no se lo hacen.
Sí.
Pero ahí hay mecanismos para lograr este tema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar inmuebles que hagan sentido, sí, que te acomoden, que satisfagan tus necesidades y, claro, que los disfrutes, porque no estamos obligados.
Adri dice que estaba buscando una vivienda cerca de su trabajo por el tráfico que hay, pero que es carísimo el sur. Y los caseros abusan de la necesidad y suben muchísimo la renta. Y alguien más, abonando esto mismo, dice: yo tengo amigos que en 2 años le han subido más del 40% a la renta.
Fíjate, lo que dice Adri, sí, en algunos casos es cierto. Y volvemos a lo mismo, es un tema de oferta y demanda. Y el problema es la escasez de vivienda. Si hubiese vivienda suficiente, Marta, no estaríamos teniendo esta discusión.
Claro.
O sea, ni remotamente tenemos, claro, este problema. Entonces, lo que hay que hacer es voltear a decir: a ver, a la autoridad, ya pónganse las pilas y vamos realmente a generar la vivienda suficiente en todos los niveles sociales. No, Fernando, es que tú no entiendes el concepto de vivienda social y justicia social. No me vengan con jaladas. Al final del día, el hacer tu casa y construir tu casa y poderla rentar, te costó un trabajo a la fregada. Pagaste, sí, impuestos y lograste, y si la decidiste poner en renta, pues ¿por qué te va a afectar algo que decide alguien por no hacer su chamba? Entonces, sí, hay que tener claro que la Ciudad de México es carísima, y
carísima,
sí, hay que
carísima,
tener cara, y que no debería, pero, ser así de cara.
Pero les voy a decir una cosa,
no tendría por qué ser así de cara.
Para que no se sientan mal, el otro día estaba hablando con un amigo banquero, uh-huh, y me contaba que, por ejemplo, Londres, una de las ciudades más caras del, uh-huh, mundo, muchos banqueros que trabajan en Londres quieren que los transfieran a Nueva York porque
razón,
número uno, ganan mucho más.
Ajá.
Pero número dos, un banquero, cuentavientes, imagínense cómo quedan los
nivel,
demás, de alto nivel, no le alcanza para vivir en Londres porque las rentas son impagables.
Exacto.
Para un banquero, ¿eh? Entonces, por eso muchos viven en los suburbios,
claro,
en las afueras.
Sí, afuera, que es más barato.
Ok, y estamos hablando de ese nivel y estamos hablando de esa ciudad.
Bueno, Madrid. Madrid,
pero perdón,
es, hasta
es lo
las
mismo
nubes
que está pasando en México. No alcanza para vivir en estas poquitas zonas de gran actividad
económica.
Económica.
Es que es el tema, Marta. Y luego no tienes las infraestructuras adecuadas para mover a las personas.
Exacto, además.
O sea,
oye,
es otro tema.
Pero escuchen esto, porque aparte nos trajo Fernando una lista impresionante del panorama por zonas y precios,
ajá,
de febrero 2026. Agárrense. La Roma, uh-huh, Polanco, La Condesa y la Cuauhtémoc. Que perdón, hace 15 años la Roma, la Condesa y la Cuauhtémoc
no era
nada, ¿eh?
No.
Las rentas están entre 25,000 y 45,000 pesos.
No, una locura.
Una locura.
Locura.
Narvarte, Del Valle, Letrán Valle y Mixcoac entre 3 y 22.
También muy altas.
Emergente, por si a alguien le conviene. Santa María la Ribera, que está en boga.
Que además Santa María la Ribera se está reconvirtiendo.
Ahorita.
Y es,
exacto,
más, te apuesto que en menos de 5 años vamos a estar aquí sentados platicando y va a decir: no, Santa María la Ribera es una mentada de madre porque me han subido,
sí,
los precios,
sí,
de una forma 100%,
increíble. 100%, claro.
Pues claro, ahorita no te quise abrir ahí. Es más, unos amigos me hicieron un desarrollo hace tiempo, uh-huh, muy chistoso, uh-huh, y había una cantidad de crimen bestial. Entonces, los dos, que son grandes personajes además y muy divertidos, uh-huh, dijeron: a ver, ¿quién nos está jodiendo? ¿Quién nos está robando las costas?
Sí.
Entonces mandaban llamar a los malos, ¿no? Uh-huh. A los malos de la colonia. Dijeron: oye, cabrón, ¿por qué ganas con joder a mis albañiles que,
sí,
le robas,
sí,
la quincena o la, uh-huh, raya de la semana? Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Dijeron: a ver, ¿cuánto ganas haciendo estas fregaderas, exponiendo y todo? No, pues gano tanto. Bueno, ok. Te vas a encargar de ayudarme aquí en la obra.
Ajá. Uh-huh.
Va a ser mi seguridad y me va a hacer algunas cosas. Bueno, estoy hablando de esto hace como 7, 8 años. Hoy, esos cuates que eran malandros de primera,
sí,
son manos derechas de desarrolladores inmobiliarios súper fregones, porque entendieron que por la buena funcionaba mejor.
Claro.
Y entonces, en Santa María de la Ribera decían: no, es que no puedo comprar porque tengo que tener un guarura para que me saque el coche. Y no, y estos cuates resolvieron un problema invitándolos a trabajar y haciendo las cosas que funcionaran.
Oye,
entonces,
el fin de semana antepasado anduve en Santa María de la Ribera en una exposición de arte,
¿no?,
que se llama Material.
Kiosco.
Y dejé mi coche estacionado y cuando salí le habían robado el espejo.
Ya no tenía un espejo.
Ya no tenía un espejo. Pues
sí,
me dolió muchísimo.
Claro que te da coraje.
Sí,
y entonces,
exacto,
vas a ver que en 5 años vamos a estar hablando que Santa María de la Ribera está poca madre,
sí,
y se van a estar quejando de las rentas porque las rentas están altísimas.
Sí.
Claro. Popotla, Pensil, San Rafael y Santa María la Ribera, emergente entre 10,000 y 16,000. Uh-huh. Y en la periferia está, pues, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac, entre 8,000 y 11,000.
Pero así perdóname, están las cosas. Es carísimo. O sea, si te vas de 25 a 11, tampoco es, o sea, no.
Oye,
es
perdón,
barato.
Nadie puede pagar, no cualquiera puede pagar 11,000 pesos.
11,000 pesos en Iztapalapa.
Mira, mi ahijado. Ajá. Arquitecto, super fregón, le va muy bien, está chambeando. Estaba con el rollo que se quería salir de casa de su papá, porque su papá dijo, ya estoy harto de ti. No, no es cierto, no estaba harto, ya tienes que ser independiente. Él tiene hoy 28 años. Le digo, prohibido, Emiliano, que te vayas aquí, de casa de tu papá. Su papá casi me habla para mentarme la madre, pero bueno. Le dije, prohibido que te vayas. ¿Cuánto ganas? No, pues gano tanto. Le hice el numerito de que implicaba salirse, independizarse en ese momento. Le dije, no, Emiliano, no te puedes independizar. Tienes que seguir viviendo en casa de tu papá. Y entonces, cuando ahorres lo suficiente para dar un enganche de una propiedad que valga la pena, entonces te sales de casa de tu papá. Claro. En Europa y en Estados Unidos, la gente compra su primera casa a los 37 años promedio. Uh-huh. Y aquí en México se creó esa expectativa de que los chavos a los 20 ya pueden comprar su casa, su apartamento.
Bueno, también es una presión.
¡Falso!
¿Y no?
¡Falso! ¡Falso!
Exacto. Ok, final thoughts.
Ay, final thoughts. Ojalá que la autoridad entendiera que se le está muriendo el organismo vivo Ciudad de México, porque se le está muriendo un órgano vital, que es la vivienda, y que dejasen de darle vueltas a este plan de desarrollo, plan general de desarrollo, y escuchen a la gente. Supuestamente ya ampliaron el plazo hasta abril para escuchar a los expertos y demás, pero acaban haciendo lo que se les da la gana, y con la frase célebre de que ya hemos tenido en los últimos años de que ni una coma le vamos a cambiar, pues así no se puede. Y no se puede pensar en una ciudad en 20, 25, 30, 40 años viable si no empiezas a tomar decisiones desde ahorita. Y eso es el gran problema que tenemos en la Ciudad de México. No la gentrificación, no el tema de las rentas, es la carencia de vivienda suficiente en esta ciudad, porque no se han hecho las políticas públicas adecuadas.
Claro.
Fernando Sotogey, si ustedes quieren comprar una casa, no lo hagan sin consultarle, porque es fundador de Tu Hipoteca Fácil, que básicamente te asesoran en cuál es la hipoteca que más te conviene. No saben qué bien.
¿Verdad que sí?
No saben qué bien. O sea, a mí me bajó la hipoteca como 30% cuando busqué a Fernando. Así lo conocí, ¿eh? Sí. Y me dijo, no, estás pagando un dineral, hija, vamos a reestructurar esto. Y me ahorró 30%, por si alguien ocupa, ¿eh?
Muy bien.
Tuhipotecafacil.com. Gracias,
eres
Fernando.
Eres lo máximo de baile.
Y eres THF Fernando.
No, es Fernando Sotogey. En Twitter soy arroba Fernando Sotogey o Tuhipotecafacil, arroba Tuhipotecafacil. Ahí nos encuentran y les ayudamos con mucho gusto.
Te quiero. Gracias.
Yo a ti te
querido.
Quiero mucho.
Igualmente.
Igual,
son las 2:23 de la mañana en W Radio. Oigan, se nos ocurrió a Rebeca que por qué no hablábamos de qué pasa si atropellas a alguien.
¿Qué pasa?
¿Qué haces?
Exacto.
¿Qué haces?
Estábamos retomando
un muy amigo mío, Ilan Katz, que es abogado penalista, a contarles qué hacen si atropellan a alguien. ¿Qué hacen si le pegan a un motociclista? A una persona en bicicleta al volver, no se vaya.
Escuchas a Marta de Baile W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio, en su mejor versión.
Son las 12:28 de la mañana en W Radio. Ilan Katz, abogado penalista del despacho.
Katzi Gudiño.
Katzi Gudiño, por si alguien ocupa un abogado penalista, este es mi amigocho de la vida y del amor, que por cierto, no me tienes contenta.
No sé, perdón.
No me tienes contenta, me tienes abandonada.
Estoy en observación.
Estás en observación. Es que miren, a los amigos cuando se portan mal, se les pone en observación, ¿ya sabes?
Y es muy difícil, a ver, es más fácil.
Así como te dice un doctor, te voy a poner, entonces, bueno, vamos viendo cómo estás, te pongo en
eso, o sea, esa ya está contemplada en ley, o sea, ahorita te platico un poco, okay, pero una cosa es que le pegues a alguien y lo dejes, lo cual es un agravante, eso ya lo tiene la ley contemplado. Pero otra cosa es que te lo lleves 4 kilómetros o 1.5 kilómetros entre las patas de tu coche, que entonces cambia el supuesto jurídico.
A ver.
Pero te voy a explicar.
A ver.
Voy a tratar de no ser muy técnico.
Ok, si no empiezas con jurisprudencia. Venga,
me lo explico muy bien.
El código penal.
Primero. Okay. Hay dos, para efectos de esta conversación, hay dos tipos de delitos. Ajá. Los delitos dolosos y los delitos culposos.
Ok.
Los delitos dolosos son los delitos que cometes porque quieres cometer el delito. Tú quieres cometer el delito. O sea, se comete...
Fue con intención, así con mala intención.
O sea, por mala onda, por mal pedo.
Se va atravesando Marta, digo, ahí va esta cabrona y le aviento el coche.
Exacto.
Los delitos culposos se cometen por idiota.
Ok. Ok. Ok.
Te voy a dar un ejemplo. Y hay muchos tipos de dolo. Bueno, no muchos, pero hay básicamente dos tipos de dolo. Está lo que se llama el dolo directo, que el ejemplo es, yo quiero matar a Marta. Saco una pistola, la apunto y la mato. Dolo directo es, yo consigo el resultado que yo quiero, el que yo estoy buscando. Enveneno a alguien para que se muera. Pero después están los dolos directos, indirectos y los dolos eventuales. Te voy a dar un ejemplo. En el dolo indirecto, por ejemplo, yo quiero matar a Marta, pero y entonces le pongo una bomba en su coche. Y sé que van otras personas en el coche con Marta. Yo no quiero matar a los otros, pero los mato porque me vale. Uh-huh. Porque yo sé que se va a provocar ese resultado. No es el principal que quiero, pero se da. Es dolo directo sobre Marta, pero dolo indirecto sobre los demás. Y después está el famoso dolo eventual.
Vas muy bien, ¿eh? Todos estamos entendiendo.
Exacto. En el dolo eventual, yo no estoy buscando ese resultado, pero lo acepto. Entonces te voy a dar un ejemplo. Un terrorista quiere poner una bomba en una estación del metro a las 2 de la mañana porque piensa que a las 2 de la mañana hay una baja posibilidad de matar a alguien. Pero sabe que si a las 2 de la mañana está un trabajador trabajando, lo va a matar. Entonces hay dolo eventual. Porque aunque yo no estoy buscando ese resultado,
paso,
acepto que se podría dar y ahí está el dolo eventual.
Ajá.
Entonces vamos a hablar de... Y en la culpa, pues ahí la culpa básicamente es, por ejemplo, iba yo muy rápido. Eso iba yo imprudentemente rápido. Entonces, pues sí, yo podía haber previsto...
O iba borracho.
Sí, pero eso es una acción libre de su causa, pero también, o sea, el punto es, en la culpa con representación, yo sé que si yo voy en exceso de velocidad, puedo matar a alguien o puedo tener un accidente, pero confío en mis grandes habilidades de piloto en la Ciudad de México para decir, pero a mí no me va a pasar, sé que puede pasar, pero... Pero la posibilidad de que pase es menor porque yo soy muy bueno para manejar muy rápido, como muchas personas que conozco. Entonces, esa es la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú atropellas a alguien, por lo general estos delitos son culposos. Y el hecho de que el delito sea culposo, para efectos de esta plática, es muy importante porque la pena para delitos culposos es menor. Es de una cuarta parte de la pena del delito doloso. Entonces, en los delitos culposos, pues tú puedes llegar a un acuerdo reparatorio con tu contraparte, decirle, oye, pues te pago tus gastos del hospital o lo que suceda en ese momento, lo que pueda suceder en ese momento, y me puedo ir a una suspensión condicional que, pues básicamente, no voy a estar en la cárcel. En los delitos dolosos sí voy a estar en la cárcel. Entonces, la diferenciación entre un delito culposo y un delito doloso es muy importante para la pena, para las consecuencias de las personas. Ahora, el caso en particular de esta mujer, yo lo que sostengo es que, primero, cuando hay el impacto, es de forma culposa. Es obvio que ella no quería atropellar a alguien. Pero en el momento que siente el cuerpo de esta persona abajo de su coche y decide continuar, en ese momento se convierte doloso. Entonces las penas automáticamente se incrementan porque pues cualquier persona tendría el pensamiento de decir, oye, tengo una persona abajo del coche.
¡Me paro!
Más bien lo tengo que auxiliar, ¿no?
Claro. A ver, pero entonces espérame un segundo. Regresando del corte, quiero que explique esto. Si tú atropellas a alguien, ya entendimos, párate en seco. Ni se te ocurra arrastrarlo porque ya es doloso.
Sí.
Pero si te escapas, si te pelas, cambia algo. Regresando del corte. Con el abogado penalista Ilan Katz en W Radio.
todavía no tienes tu ID de cuentaviente, consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Qué haces si atropellas a alguien y qué es lo peor que puedes hacer? Ilan Katz, un extraordinario abogado penalista de Katz Gudiño, está hoy con nosotros explicando. Ya nos dio una cátedra de jurisprudencia hablando de la diferencia entre el dolo y la culpa. ¿Ok? Entonces, estamos usando como referencia el caso de Gaby N., que seguramente ustedes lo saben. Una mujer que le pega a un repartidor, si no me equivoco.
Así es. A un motociclista.
Pero el problema no fue haberle pegado, porque hasta ahí es culposo.
Así es.
Pero sabiendo que lo trae abajo del coche, lo arrastra no sé cuántos metros. Ahí ya se volvió doloso. Y la pena de cárcel es infinitamente
radicalmente distinta.
Radicalmente distinta. Pero entonces la pregunta es, si tú accidentalmente le pegas a alguien en una bici, en una moto o a un peatón, ¿qué es?
Es culposo.
Todo el mundo se va porque dices, me van a meter a la cárcel.
No, a ver, espérate. Corte A, vamos a pensar que vivimos en el 2026 y que hay cámaras en toda la ciudad. Pelarse ya no existe. Ya no existe pelarse. Ya no te puedes pelar.
Esto no son los 80, ¿eh?
Sí. Aquí hay cámaras en los comercios, en las calles, en las esquinas. O sea, es muy raro pensar que si hay un accidente vial, no lo vaya a captar una cámara que va a tener eso en la memoria y se va a poder sustraer. Por eso, cuando hay homicidios o cuando hay ese tipo de cosas, pues es muy fácil y va siguiendo la Secretaría a las personas por las calles y dice, sí, oye, pues ese llegó a parar aquí y ahí lo tienen ubicado.
Claro. Entonces pelarse, olvídenlo.
No es opción. Okay. Eso ya no existe. Okay. Pero la ley contempla la posibilidad de que alguien cede a la fuga. Y te voy a decir lo que dice el artículo 140 del Código Penal de la Ciudad de México.
Ahí vas de pesado. Ok. Pues,
pero es para ilustrar.
Ok.
Dice, cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, o sea, el caso práctico es un accidente de tránsito, se impondrán la mitad de las penas previstas en el artículo 123 y 130, que es el de homicidio y el de lesiones. Sí. Cuando el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares o no auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga. Tómala, Borbón. Entonces,
traduz.
Entonces, si el delito de homicidio es de 8 a 20 años, ajá, que es para el, o sea, el calificado, no para el 20 años, por una persona que decide, voy a sacar la pistola y voy a matar a alguien, se va a la mitad nada más porque en un delito culposo abandonaste a la víctima o venías borracho.
Claro. Okay.
Entonces, pasas de algo que tiene una pena mínima, que es la cuarta parte, se va automáticamente a la mitad y obviamente ya estás hablando de prisión preventiva, de
por eso,
de
cárcel. Pero entonces, no te pelas.
No.
Exacto. Le pegas a alguien.
Sí.
Te paras.
Sí.
¿Qué haces?
Lo auxilias. Mira, lo primero es...
Ya se murió.
No, que, espérate.
Ay, no, es que eso
espérate.
Es
loco.
Pero el supuesto es lo mismo.
Es lo mismo.
Esté okay. Vivo,
te okay, paras. Esté muerto. Quiero toda la serie de cosas que uno tiene que hacer.
Primero te detienes. Verificas en ese momento que está la persona visible a tu alcance. Uh-huh. ¿No? Le preguntas cómo está primero. Y de inmediato llamas a una ambulancia o a la policía.
Ok.
De inmediato.
Claro.
Acabo de tener un accidente de tránsito. Si su nivel de lesión es tal que lo puedes ayudar a llevarlo a un hospital, por supuesto, llévalo a un hospital, ¿no? O sea, si se rompió el pie y o la pierna o el brazo y lo puedes trasladar, yo te llevo al hospital, entonces obviamente puedes acreditar que hiciste todo lo humanamente posible para auxiliarlo.
Okay.
¿No? Y obviamente yo sugiero que si estás en esa circunstancia, hagas todo lo posible para cubrir los gastos médicos, que es a lo mínimo que tendrías que comprometerte para salir de ese problema legalmente, que okay. es la reparación del daño.
Segundo.
¿A qué? Háblenme a mí, háblenle a un abogado. Háblenle a un abogado, pero un abogado que sea decente, porque si te empiezan a decir el abogado, no hombre, pélate, vente para acá, yo te lo arreglo, no... Ese no es el consejo.
Ok, si Rebeca atropella a alguien, sí. te llama porque eres amigo.
Sí.
¿Tú qué le vas a decir?
Voy a decir, primero, cerciórate que la persona esté bien, pregunta cómo está.
No, no está bien, Ilan, no, es más, ya le ya cuesta trabajo, ajá, ya se murió.
Háblale en este momento a una ambulancia y a la policía. Okay. Di que tuviste un accidente de tránsito. Ve haciendo ahorita unas notas de qué sucedió, ¿no? Porque después en la memoria las cosas se empiezan a perder. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál es tu recolección de los hechos? Si tienes algún testigo ocular, oye, por favor, tú que viste, hazte de testigos, que es muy importante, y voy para allá. ¿Qué va a suceder? La policía seguramente te va a llevar a la fiscalía para que tú rindas tu declaración. Sí. Y cuando una persona está involucrada en un accidente de tránsito, lo normal es que estés detenido 48 horas. En la fiscalía, eso es lo normal, que está bien.
Entonces, o sea, te hablemos o no te hablemos, nos van a detener.
Es muy probable. Okay, lo más probable es que en la misma fiscalía, en lo que se cercioran qué sucedió aquí, o sea, qué pasó, la misma fiscalía tiene como política detener a las personas 48 horas.
Claro. Ok.
Pero ese es el peor escenario. De ahí seguramente se podrá resolver el problema. Si es un delito culposo, no pasará a mayores. Te irás a tu casa, repararás el daño. Tal vez no es necesario ni siquiera llegar con un juez de control. En el peor de los casos, llegarás con un juez de control, te irás a la suspensión condicional y se acabó.
Por eso, la pregunta es, Ilan, ¿atropellas a alguien?
No te peles.
No te peles y te van a detener.
Muy probablemente 48 horas. Pero solo 48 horas.
Ajá. Una cosa es que te detengan 48 horas, ya ni modo. Y otra cosa es que te peles, te cachen y te metan a la cárcel.
Y ahí estés años de tu vida.
Y ahí estés años de tu vida.
Y te destruyen la vida.
Ok, es posible que no te detengan solamente 48 horas, que todo se complique y acabes en la cárcel de verdad.
De eso la veo. O sea, de todas las posibilidades en el abanico, si es un delito culposo, es lo que menos probable veo.
Claro.
Sí.
Pues los jueces penales, si esto llega con un juez, el juez va a preguntarse, oye, pues es un delito culposo, se peló, no se peló, asistió, trató de decir si la víctima reparó el daño, lo está reparando. O sea, es muy fácil que un juez tome una buena decisión ante estas circunstancias.
Si a mí me chocan por atrás y atropello a alguien, yo, pero porque me chocaron, pero mi coche fue el que se fue a estampar con la persona, ahí que procede.
Lo que pasa es que ahí no hay ni siquiera culpa.
O sea, me ahí chocaron.
No hay delitos, exactamente. O sea, tú no tienes una conducta, tú no participas en la conducta.
Segundo escenario.
Ajá.
Se me atravesó un policía.
Sí.
Por querer de... Se me atravesó, ¿eh?
Sí.
Yo vengo manejando y me hace el paro, pero yo vengo a 20 kilómetros y me lo llevé. Se me atravesó.
Si tú vas dentro del límite de velocidad, no es ni siquiera delito culposo. El que tiene la culpa es la víctima.
Ok.
Pero si vas en exceso de velocidad, entonces sí te es culpa tú.
Ok. Venía yo mandándole un mensaje a mi marido en el celular, no me fijé.
Y te llevaste al del pan.
Al ciclista.
Entonces sí hay culpa.
Sí, estás distraída.
Hay culpa, porque no debes ir en el celular cuando estás manejando.
Y tienes que decir eso porque hay cámaras.
Me eché 3 copas de vino. No estaba borracha, pero... Pues sí traía alcohol encima y atropellé a alguien.
Pues que sí estás borracho.
Sí, aunque hayas tomado una.
O sea, lo que dice el artículo 140 es el que conduzca en estado de ebriedad. Entonces, pues el estado de ebriedad es un estado que va desde estar un poquito loud hasta, pues, estar bulto, ¿no?
Aquí participando los cuentavientes. Otro escenario. La culpa es del motociclista o el ciclista, que dicen aquí usualmente así es, porque se tienen que, ¿por qué se tienen que pagar los gastos hospitalarios?
Pero es que si tú no tienes culpa que se va a desprender posteriormente de una pericial de mecánica o de hechos de mecánica de tránsito, entonces no tendrías por qué pagar nada.
Sí.
Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, si el motociclista iba en un carril o estaba entre carriles, con normatividad de tránsito.
Sí, pero ustedes pónganse en buena onda hasta que no les digan lo contrario.
Exacto.
¿Estamos de acuerdo?
Pero piensa en los accidentes de la carretera de Cuernavaca, donde hay esos accidentes horribles todo el tiempo.
De las motos.
De las motos, porque va la gente en motos de pista, van a unas velocidades extraordinarias y causan unos daños terribles que ponen su vida y la vida de los demás en peligro. Pues ahí la culpa está clarísima, que está en la víctima, que sufre el accidente porque está manejando a una velocidad que yo creo que trasciende de la culpa al dolo. Porque una cosa es que una persona vaya a 100, otra cosa es que una persona vaya a 250. No es lo mismo. Mientras más sube la probabilidad del accidente, más te acercas al dolo y más te alejas de la culpa.
Ah, bueno. Me gustó esa... ¿Cómo se dice?
Esa comparativa.
No, me gustó esa tabla.
Esa tabla.
No se llama tabla. ¿Cómo se llama? Me
gusta el perpendicular.
Me gustó esa gráfica.
Esa gráfica.
A ver, dice Jan, oye, ¿y si atropello a alguien, el seguro del coche no me ayuda?
Sí. O sea, si tú tienes...
O sea, si hay que hablarle al seguro.
Sí, por supuesto. Y muchas veces...
O sea, a la ambulancia, al policía, al seguro y a tu abogado.
El seguro de inmediato. Y muchas veces el seguro tiene asistencia jurídica.
Claro.
Ok.
Que no, sí. que la verdad es que son muy buenos, parecería que no, pero estos abogados de las aseguradoras, por lo general son muy buenos porque tienen muchas horas de vuelo. Tienen mucha experiencia. Entonces, es muy bueno un abogado que tiene, que sabe lo que está haciendo porque lo hace todos los días, ¿no?
100%.
¡Qué horror! Oye, ¿y si el otro tiene la culpa? Porque también dicen aquí en Twitter, es que los peatones también vienen en el celular, no se fijan, se pasan los altos.
No, se cruzan a la mitad del camino. Calle.
O sea,
entonces, ¿cómo? Tú ni culpa tienes.
Tú no Mira, tienes
te voy,
culpa.
Te voy a dar
una... Pero por eso, pero necesitas un abogado.
Esto es abogado y necesitas.
Para que te defienda... Y argumente que, perdón, la señora venía en el celular y ni se fijó.
Y te lo voy a poner de otra forma.
A ver.
¿De quién depende determinar de quién es la culpa? Pues de la autoridad.
Sí.
Entonces hay que llegar con la autoridad.
Claro.
Te voy a dar un ejemplo. Una persona se avienta de un puente del periférico y sobrevive la caída y tú lo atropellas y lo matas.
Hijo.
¿Hay homicidio o no hay homicidio culposo? ¿Culposo no? No hay culpa, porque no lo podías prever. ¿Hay homicidio? Sí. O sea, no... O sea,
no hay ni culpa ni dolo.
Sí, exacto. O sea, ¿lo mataste? Sí, pero tú no lo mataste. O sea, él se puso en esa situación, él se avienta del puente, sobrevive en la caída, pero lo atropella un tren. Pero no lo mató o lo atropella un coche. No lo mató la caída, pero lo mató la circunstancia en la que se puso.
Claro, claro.
Bueno.
Pero en todos los casos hay que llamar seguro... Llamar a la patrulla, llamar a la ambulancia, sea el caso, y al abogado.
Así es. Y claro. No todos los delitos son culposos o dolosos. Hay delitos que solo son dolosos, que no se pueden dar en grado de culpa, como la violación. No te puedes violar a una persona sin tener el deseo de cometer ese delito. No son delitos imprudenciales.
O sea, la Gaby viene dolosos. Todo mal.
Claro, todo mal, oye.
La Gaby viene todo mal.
Oye, pero dime una cosa, a ver, aquí tienen un punto. Es que de verdad hay motociclistas súper imprudentes y ciclistas y peatones.
Y ahora último.
¿Sirve que uno traiga una cámara en el coche para grabar?
100%.
100%.
Hay que traerla.
O sea... Si no tienes nada que esconder, si tienes algo que esconder, entonces la cámara es un problema, ¿no?
Ok.
Pero la regla es no hagas nada de lo cual te vayas a arrepentir. Y si hiciste algo que tiene culpa, entonces hay que ver cómo se resuelve, cómo lo resuelves. Pero mi punto es, en esta ciudad no existe pelarse.
Okay.
No existe.
Sí.
Hay demasiadas cámaras. No se vaya, o sea, no, eso no va a pasar.
Ok, te van a encontrar tarde que temprano.
Te van a apañar.
Exacto. Ilan Katz es abogado, es penalista, y miren, como es mi íntimo amigo de ustedes, cuentavientes. Si algún día Dios no lo quiera, sí, claro, tú eres como...
Sí. así es.
Yo, o sea, el amigo persona que nunca quieres tener que usar. Exacto. Pero si algún día necesitan un abogado penalista, es Ilan Katz Mayo en todas las redes sociales y el teléfono de tu despacho, si alguien ocupa.
5208-5979.
Pero estamos decir en con internet. Más entusiasmo.
Sí, sí, sí. Pero busquen katzgudino.com y ahí estamos en redes. Katzgudino.com es nuestra página de internet.
O Ilan Katz Mayo en todas las redes sociales. Así es. Te quiero, my love.
Yo también.
Son las 12:55. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, que no es poca cosa, en W Radio y mucho más el resto de la tarde. Así es que nosotros nos vamos, pero ustedes no vayan a ningún lado. Estamos de regreso.
Perdón. ¿Qué? Un saludo a Helen, que la amo.
Helen, te amamos. Helen. No sé quién eres, pues pero Helen,
es lo máximo, él, es lo máximo. Yo.
Helen, también saludos, te amamos.
Helen. Te quiero. Bye.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.